Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos al tramo final de Tiempo de Juego. Son las 11, las 10 si nos escuchan desde Canarias. Estaremos con ustedes hasta la 1 y media, las 12 y media en Canarias. 2 horas y media de radio deportiva. De 11 a 12, repaso y protagonistas de lo que ha ocurrido en el fin de semana, de lo que está ocurriendo en el fin de semana, y a partir de las 12, como cada domingo, el tertulión, el tramo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española. Acaba de terminar el partido entre España y Bosnia, partido amistoso en Gran Canaria.
¡Price!
Ha ganado España 1-0 a Bosnia con gol, efectivamente, de Bryce Méndez, que hacía pocos minutos que había saltado al terreno de juego. Ya predijo Guas que iba a marcar el jugador del Celta y marcó el gol de la victoria. España 1, Bosnia 0. Ha sido un amistoso que no tiene absolutamente nada más. Tiene un homenaje descafeinado, no, lo siguiente, a Silva, jugador que ha dicho adiós a la selección española, como bien saben, después de 125 internacionalidades. Ahora estamos allí porque en realidad la noticia se producía en torno a las 5 menos cuarto de la tarde, cuando acababa el partido entre Inglaterra y Croacia. Y el resultado de ese partido, 2-1 para los ingleses, nos dejaba fuera de la final a 4 del mes de junio.
¡Kramaric le puede pegar! ¡Kramaric! ¡Gol! ¡Gol de Croacia! ¡Gol de Croacia!
Bueno, Inglaterra estaría ahora mismo descendida
segunda,
a la Liga B.
¡Balón suelto! ¡Kane! ¡Gol!
¡Gol!
¡De Inglaterra! Estamos ahora mismo en la Final Four. Croacia 1, empató un español más llamado Linga. Falta desde la parte izquierda. Balón que se pasea. Gol. Me cago en la mar. Gol.
Os lo he dicho. Os dije que remontaban si empataban.
Inglaterra.
Pronto.
Gol de Harry Kane. Inglaterra 2, Croacia 1. Se acabó el partido en Wembley.
Ah, qué pena.
Lo hemos tenido a 7 minutos de reloj de meternos en la Final Four. Ganó Inglaterra. Inglaterra 2, Croacia 1.
Bueno, pues Inglaterra terminó el grupo en primera posición. Disputa esa final a 4, que por cierto se va a jugar en Portugal. Y España se queda segunda y Croacia tercera, desciende a la Liga B de Naciones. Acaba de terminar el Suiza 5, Bélgica 2. Suiza 5, Bélgica 2. Comenzó ganando 0-2 Bélgica. Y ha perdido 5-2, le ha metido una manita a Courtois. El otro día recibió una manita en el Camp Nou, hoy otra en Suiza. Los tres disputarán esa Final Four en julio. Están clasificados Suiza, Portugal e Inglaterra. Suiza, Portugal e Inglaterra. Solo queda el que salga mañana de Holanda, que se juega el pase ante Alemania a las 9 menos cuarto. A los holandeses les vale un empate ante Alemania, que ya está descendida, para lograr la clasificación. Si Holanda pierde, la que entra en la Final Four será Francia. Son los datos de una Liga de Naciones que tiene su primera edición y que tiene, por tanto, sus primeras noticias. Y la rueda de prensa de Luis Enrique, ahora mismo en directo, en el estadio de Gran Canaria, con Juanfran Cruz. Hola, Juanfran, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches. Vamos a escuchar al seleccionador nacional, a Luis Enrique.
Ha hecho bastantes cosas buenas, sobre todo en el inicio del partido. Luego hemos entrado a partir del minuto 15 en una fase un poco, como decía el compañero, como el día, gris y con dificultad a la hora de enlazar ocasiones de manera seguida. Pero luego en la segunda parte creo que hemos mejorado. La entrada de Bryce y de Pablo Fornals creo que ha ayudado y esa frescura ha hecho que pudiéramos presentarnos con más ocasiones y aprovechar una de ellas.
¿Alguna pregunta más?
Bueno, pues parece que no hay más preguntas para Luis Enrique, para el seleccionador nacional, que en Televisión Española hace solo unos minutos ha hecho un análisis, una reflexión sobre esta participación de España en la Liga de Naciones.
Bueno, hago un balance positivo, viendo un poco el grupo que nos tocó, uno de los más difíciles. Quizás después de ver cómo empezamos los dos primeros partidos, todos esperábamos la clasificación. Perdimos la oportunidad tanto en Zagreb como en Sevilla, pero ya sabes que el fútbol es así. Lo que sí te puedo decir, después de analizar todos los partidos, y ya llevo 6 como seleccionador, es que no esperaba que mi equipo estuviera, en cuanto a las cosas que les he pedido, a este nivel. Sí que me esperaba en cuanto a actitud, porque están en una actitud más que destacable, y estoy contento, satisfecho. Me hubiera gustado más que hubieran empatado, pero nos centramos en la clasificación del europeo, nos centramos en en que estamos ante una nueva generación de jugadores y la selección yo creo que tiene buena pinta.
El europeo es en 2020 y lo de que la selección tiene buena pinta tendremos que hablarlo y debatirlo porque no parece que todo el mundo piense exactamente lo mismo. Ha habido fútbol de segunda también, Alcorcón 1, Elche 0, el Alcorcón es el líder de la categoría, ha marcado en el 94, añadieron 4 ante el Elche y ha marcado en el 94. Burgos ha hecho el gol del Alcorcón. Córdoba 1, Cádiz 3, este resultado se ha llevado por delante a Sandoval. Numancia 1, Rayo Majadahonda 2 y Albacete 1, Lugo 0. Mañana a las 9 se juega el Almería Deportivo de La Coruña. Y hoy por la mañana el Sporting de Gijón ha confirmado lo que era un secreto a voces, que destituía a Baraja, al entrenador, y que pone en su lugar a José Alberto López, el entrenador del Sporting B, que no es un parche porque en realidad es un nombre que ya llevaba sonando en la casa desde hacía ya varias semanas y que era el único candidato que había estudiado el Consejo de Administración del Sporting. Estamos en tiempo de juego, tramo final, 11 y 6 minutos, una hora menos en Canarias. ¿Qué está pasando en la zona mixta de Gran Canaria? No sé si ha salido algún protagonista ya por allí. Hola Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Bueno, pues mira, una mala noticia porque acaba de pasar por delante de nosotros Johnny Otto, ayudado con muletas, acompañado por Rodrigo, se ha lesionado en esa articulación y vamos a escuchar al seleccionador Luis Enrique que se para aquí en la zona mixta.
Quizá la lesión de Johnny Otto, ¿no?
Pues sí, sin ninguna duda, siempre es lo peor de los partidos, las bajas, y en este caso falta que se confirme, falta que los médicos digan lo que es, pero parece... Parece algo importante.
Tres convocatorias, llevas 5 meses. ¿Es lo mejor y lo peor que has encontrado en estas tres ventanas, en estos 6 partidos?
Bueno, pues son 6 partidos, son ya 5 meses y ya son 3 listas de convocados. Lo mejor, creo que el equipo hace bastantes más cosas de las que yo me esperaba que hiciera a estas alturas. Porque... nosotros tenemos en cuenta o tenemos muy clara la intención con la que queremos jugar y yo creo que los jugadores en ese sentido lo han cogido muy rápido. No me esperaba tanta rapidez. Lo peor, bueno, siempre hay cosas a mejorar, evidentemente a nivel futbolístico, pero creo que lo mejor sobrepasa con creces lo peor, y lo mejor es la actitud que he visto en cada uno de los jugadores que ha venido a la selección.
Alineado y un 11 que no alcanzaba los 24 años de media de edad, ha habido 3 debuts en el partido de hoy. ¿Qué conclusiones sacas del partido?
Bueno, los que han debutado lo han hecho de manera, yo creo, fantástica, sobre todo Bryce, por el hecho de marcar. Luego hay otros semidebutantes como Pablo Fornals o Diego Llorente, que tenían solo un partido. Bueno, han demostrado que pueden seguir viniendo a la selección, que tienen el nivel necesario para ello, que tenga esa media edad me parece maravilloso. Nosotros tenemos que pensar que el siguiente reto de la selección va a ser dentro de 2 años o casi 2 años, con lo cual rejuvenecer la selección era uno de los objetivos. Todavía hay muchos jugadores a la puerta y que pueden venir y para mí es una situación positiva.
¿Cómo ha sido el partido de Inglaterra-Croacia y qué supone para ti, qué significa el no haber podido acceder a esa Final Four?
Pues lo he vivido, como esperaba, muy poco. De hecho, cuando llegas a una última jornada en la que no dependes de ti, ya esperaba no estar en esa Final Four. El problema es que luego, viendo durante el partido, parecía que iba a ser Croacia la que iba a ir a la Final Four y al final... sí que vimos opciones de poder estar ahí. Bueno, creo que la selección, en un grupo de los más difíciles, sin ninguna duda, hemos estado muy bien, sobre todo en los 2 primeros partidos. En el tercero penalizamos en una mala primera parte con una efectividad fuera de toda duda de Inglaterra. Y bueno, creo que no hemos sido inferiores a Inglaterra ni a Croacia, evidentemente. Los números están ahí, hablan por sí solos. Hay que mejorar cosas, evidentemente, pero... repito, estoy satisfecho de lo que he visto.
¿Alguna cosa más? Gracias.
Bueno, Juanma, pues está ahí las palabras de Luis Enrique haciendo esa valoración de la eliminación de España de la Final Four, del partido de hoy. Y como digo, esa mala noticia, esperando las pruebas, pero Johnny Otto, que ha tenido que recorrerse prácticamente, 100 metros, porque se ha lesionado en el área de España hasta que ha llegado al vestuario, caminando por su propio pie. Ahora ha salido del vestuario con muletas y tiene pinta de que tiene una lesión seria en la rodilla derecha.
¿No había carrito para coger los lesionados o qué?
Pues no lo sé, ya te digo, es que yo me he quedado alucinado. Iba por su propio pie, al lado del fisio, al lado del doctor Celada, pero ya, no tenía mucho sentido que tuviera que recorrer todos esos metros teniendo una lesión importante como parece que tiene.
Está Juanfran Cruz también en esa zona mixta con Miguel Ángel Díaz para cualquier noticia que se produzca. Y están Lama y Suáncar juntos, vaya pareja. Hola Lama, hola Suáncar, muy buenas.
Muy buenas. Había carrito, lo que pasa que por las razones que sea, o Johnny no la ha querido utilizar, ha preferido irse andando, pero el carrito estaba y también había cuatro camilleros de la Cruz Roja con dos camillas dispuestos a haberlo evacuado si hubiera sido necesario. Pero él es cierto que, hombre, daba un poco el cante, que el hombre se ha hecho medio campo entero andando, pero había carrito.
Vale.
Me dicen, Juanma, dentro del vestuario, que las primeras exploraciones apuntan a una lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha, es pensar de las pruebas que se le va a hacer en las próximas horas.
Bueno, hay que ver exactamente si hay rotura o no, ojalá que no, pero vamos, que ojalá que haya suerte con Johnny Otto. Suáncar, un poco desangelado todo, luego hablaremos de fútbol y luego tenemos tertulión, pero que ha sido todo un poco, no sé.
Sí, es que no ha cuadrado ni el día, o sea, lo decía antes Luis Enrique, día gris. Empezaba a llover esta mañana, se iba, volvía, han caído varios chaparrones durante el encuentro. La gente en un estadio tan grande, 35.000 espectadores...
¿Cuánta gente ha ido al final?
Es unos 18.000 aproximadamente.
O sea, la mitad, media entrada, ¿no?
Sí, media entrada. Porque sí, ha ido entrando gente a medida que empezaba el partido, pero la realidad es que sí, y tampoco ayudó el espectáculo. España este mediodía se la jugaba en Wembley y no fue bien. O sea, hemos llegado todos a un partido diciendo a ver si se quita de encima, y encima ya te digo que Bosnia, que tampoco es que haya salido a por el partido, ha sido todo como muy gris, y al final, bueno, pues el resultado pues es lo que casi se salva, el 1-0, porque por lo menos en eso España ha vuelto a recuperar el sabor de la victoria y ha marcado un gol, que ya eran muchos partidos marcando goles y hoy se podía haber quedado a cero.
Lama, yo sé que tú ves partidos hasta amistosos de la Liga India, si te lo ponen. Pero esto se nos ha hecho bola, ¿eh? O sea, y te planteas un poco qué pinta un partido como este en el mes de noviembre. ¿Y qué conclusiones se pueden sacar? Porque yo no saco nada, ninguna conclusión de hoy.
El partido que estaba fijado para un homenaje a Silva y una España clasificada. Y entonces hubiera sido posiblemente una fiesta. Pero como dice Suáncar, es que todo se ha torcido. España está eliminada, ha llovido, ha hecho mal tiempo, la Unión Deportiva Las Palmas no ganó el viernes. O sea, es que no había nada que te invitara a venir al estadio en el día de hoy, y encima ha salido con una alineación que, con todos mis respetos, es la España B. Eso tampoco te anima a que vengas a ver a tu equipo. Y luego, pues cuando en un partido no hay tres puntos en juego, cuando en un partido no hay esa honrilla de ganar a un campeón del mundo, pues oye, cuesta mucho digerirlo, y la bola, según pasan los minutos, hace más grande.
Ahora estamos de nuevo en el estadio de Gran Canaria, si Miguelito o Juanfran piden paso, con las voces de los protagonistas. ¿Volvéis ahora hacia Madrid, Lama?
Sí, ahora cogemos un autobús, nos lleva directamente al aeropuerto, que está aproximadamente a unos 45 minutos. Esperaremos que llegue la selección, embarcamos, y esas dos horitas de 45 minutos para llegar a Madrid.
Perfecto, pues ahora estamos de nuevo en el estadio de Gran Canaria. Del resto de noticias del día, aunque ya Eri ha hecho un repaso absoluto durante toda la tarde, en motor hay que contar que Fernando Alonso ha terminado segundo las 6 horas de Shanghái después de una maniobra muy extraña de Toyota. Resulta que el Toyota número 8, es el de Alonso, Buemi y Nakajima, ha finalizado en segunda posición en esta quinta prueba del Mundial de Resistencia después de que la marca japonesa le diera preferencia a su otro coche, a la unidad número 7. El director de Toyota es Rob Leupen, ha pedido disculpas así.
Como equipo siento mucho lo que ha pasado, pero por otro lado necesitábamos dejar un Toyota adelante en pista y por eso se ha quedado una vuelta más el número 8.
¿Pero le pido perdón a Alonso, Buemi y a Nakajima?
Por supuesto que lo hemos hecho. No nos gusta que la situación haya beneficiado a uno de los dos coches, pero tomamos una decisión en ese momento con la que normalmente no habría sucedido nada. Sin embargo, pasaron otras circunstancias desafortunadas que han hecho que las cosas hayan salido así.
Son las explicaciones desde Toyota. Luego nos cuenta más cosas Carlos Miguel. Está hablando el debutante en el día de hoy, Miguelito. Está hablando Mario Hermoso, ahora
sí,
volvemos.
Sí, uno de los tres debutantes, el único que ha sido titular. Mario Hermoso, lo escuchamos.
El compaginarnos, el estar bien en las marcas, sobre todo cuando tenemos balón, ¿no? El estar cerca por si había alguna pérdida, yo creo que lo que nos ha hecho es que no nos cree tanto peligro, ¿no?
Mario, está habiendo una búsqueda ahí después de que Piqué anunciara su marcha de la selección. El seleccionador está probando muchos centrales, imagino que con toda la intención de empezar a ser un fijo a partir de ahora.
Bueno, lógicamente que todos los que tenemos la suerte de venir, ¿no?, queremos quedarnos. Espero pues tener la suerte de volver a venir aquí, de volver a vestirme, ¿no?, con la roja, y la verdad que seguiremos trabajando para tener esa oportunidad.
¿Tú miras a la convocatoria de marzo, aunque sea de reojo, eres consciente que queda mucho?
Bueno, lógicamente que queda mucho, ¿no? Quedan muchos meses por delante y trabajaremos y estaremos compitiendo cada uno en nuestros equipos pues para tener la suerte de volver.
Priorizado todos los jugadores, que se ha abierto un periodo nuevo con la selección y que aquí realmente la puerta está abierta para todos. ¿Crees que eso ha calado en todos los que vais llegando?
Hombre, lógicamente que hasta que no llegue la competición, ¿no?, hasta que no llegue el próximo europeo, se tiene que formar un gran equipo, ¿no?, una gran selección que compita, ¿no?, que vea que hay ganas, ¿no?, de volver a ganar un europeo y bueno, todos los que tengamos la suerte de venir, como ya he dicho antes, pues aportaremos lo que tengamos y lo que podamos para seguir aquí.
No hay muchos centrales zurdos en el fútbol español, es un bien muy preciado, ¿no?, acompañar a Sergio Ramos en el centro de la zaga. ¿Tú te posicionas como uno de ellos, acompañar a Sergio los años que le queden ahí en el centro de la defensa?
Lógicamente que siempre que tenga la oportunidad de venir, tendré las ganas, ¿no?, de luchar por ese puesto, de hacerme un hueco, ¿no?, en el once, y no hay mejor motivación, no hay mayor motivación que tener la suerte, ¿no?, de estar en un once representando a tu país, ¿no? Yo creo que es algo magnífico, ¿no?, y lógicamente que trabajaré para ello.
Es una posición complicada, lo digo porque ahora parece que todos los focos están puestos en los centrales, ¿no?, y se dice hay escasez de centrales. ¿Tú cómo ves eso?
Bueno, nosotros aquí en España tenemos la suerte de tener grandes centrales, ¿no?, de tener muchos centrales. Se ve en la competición, ¿no?, que tenemos aquí, y la verdad que es muy difícil, ¿no?, hacerse un hueco aquí para venir como central, y lógicamente que no hay que no hay que desaprovechar las oportunidades. Creo que trabajaremos, ¿no?, para hacerlo.
A nivel personal, se habla del interés del Real Madrid en contratarte, no sé qué tienes que decir.
Bueno, nada, ¿no? Yo creo que de momento no ha habido un interés de nadie. Como ya he dicho, yo estoy contento en mi club, ¿no? Estoy contento en el Español. He tenido la suerte de llegar aquí trabajando y jugando allí, o sea que a día de hoy no tengo nada en la cabeza.
Bueno, pues está aquí la palabra de Mario Hermoso, está por aquí ya Pablo Fornals, que va a ser otro jugador que va a hablar en la zona mixta.
Son los nombres protagonistas, ¿eh?, para que vean ustedes. Hermoso, Fornals, nuevos nombres en la selección.
Que cuando entraste tú también conjunto con Bryce, el equipo se revitalizó en el juego, ¿eh?
Bueno, se ha visto que los que hemos entrado pues teníamos toda la ilusión y todas las ganas del mundo por hacerlo bien, por no caer en evidencia, y creo que con esa alegría y con esa ilusión hemos entrado, y al final pues bueno, Bryce ha tenido la opción de darnos la victoria y no la ha desaprovechado, y muy muy feliz por él.
Tengo la sensación de fuera un poco, Pablo, que estaba el equipo un poco depre por lo que pasó en Zagreb, un poco por el bajón de esta tarde, lo de Wembley.
Bueno, yo creo que ha habido momentos para todo, ha habido buenas ocasiones, ha habido buenos momentos de fútbol. Al final no es fácil jugar contra una selección que se replegaba todo el rato, y bueno, como digo, ha habido momentos para todo, pero esto es la selección, hay que sobreponerse y afrontar cada partido como lo que es, y con ganas con ansia de seguir ganando.
Minutitos, pero te ha dado tiempo a sacar tu repertorio, ¿no? Tres muy buenos pases, has estado en boca de gol. Imagino que te vas muy satisfecho, ¿no?, de lo que ha sido tu participación.
Bueno, me voy contento. También sé que jugar con las selecciones es muy fácil. Hay grandísimos jugadores. Gaya me ha hecho los tres pases que dices, me ha hecho tres desmarques perfectos. O sea que luego es muy fácil jugar con los mejores jugadores.
Es una selección muy joven. Hoy, por ejemplo, el once inicial no alcanzaba ni siquiera los 24 años. Se abre una etapa que no sé si será larga, pero es ilusionante para formar un nuevo equipo, ¿no?
Bueno, yo creo que esto para la gente joven de la Liga o de la selección sub-21, como estamos viniendo, son ganas de hacer las cosas bien en nuestros equipos para que, ¿por qué no?, como nos ha tocado a Bryce y a mí hoy, puedan ser muchos más, y yo creo que eso, que da ilusión a toda la gente para hacer las cosas bien y volver.
Pablo, se te ha visto con mucho desparpajo, ¿no? Se te ha visto haciendo esos pases muy, muy buenos para Gallá, un sombrero. Se te ha visto como si llevaras aquí mucho tiempo, con mucha calidad.
Bueno, como digo, al final estábamos bastante bien posicionados en el tramo final. Rodri es un seguro de vida, yo por suerte lo he vivido en el Villarreal. y es muy fácil jugar con un hombre así detrás. Y luego pues es que es lo que digo, tenemos una selección impresionante con grandísimos jugadores y es muy fácil en cada momento saber lo que tienes que hacer porque todos están en su sitio, todos juegan muy bien y como digo es muy fácil jugar aquí.
Pablo, ¿cómo habéis vivido en la concentración la decepción de quedar eliminados? ¿Lo estuvisteis viendo y qué sensaciones quedó?
Bueno, como he dicho antes, al final cuando no dependes de ti mismo, pues no puedes esperar nada. Es verdad que hasta los últimos 20 minutos pues estábamos metidos, pero también es verdad que ellos se jugaban entre sí quién se quedaba fuera y quién no. O sea que, bueno, como digo, si no dependes de ti, al final no es tan tu mano el estar o no estar.
Bueno, pues está aquí Pablo Fornals. Supongo que en un ratito nos traerán a Brais Méndez, que ha sido el goleador de la noche.
Bueno, pues ya poco a poco nos vas contando lo que dicen y cerramos con el estadio de Gran Canaria. Estábamos repasando lo que ha pasado en el mundo del motor. Ha sido la de hoy la última prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo en Cheste, en Valencia. Dovizioso se ha llevado el gran premio por delante de Alex Rins y de Pol Espargaró, que completaron ese podio, último podio de la temporada. Márquez no pudo terminar, campeón del mundo, al sufrir, no pudo terminar la carrera. No digo que no pudo terminar campeón del mundo. No pudo terminar, Márquez es campeón del mundo, al sufrir una caída, y Dani Pedrosa terminó undécimo en su última carrera. Pedrosa hoy se ha despedido y ha hablado del tratamiento que ha recibido estos últimos días por parte del público y de todo el mundo.
Hoy, en verdad, he tenido un regalo, que ha sido dos carreras en cambio de una. Es un poco raro el hecho de que estos días todo el mundo tiene palabras bonitas. Hubiera estado mejor más a menudo, pero bueno.
Palabras bonitas, hubiera estado mejor más a menudo. A lo mejor él también podría haber estado mejor más a menudo, digo con las palabras. Tenis, Alexander Zverev, campeón de la Copa de Maestros en Londres. El austriaco ha ganado a Djokovic en dos sets, 6-4, 6-3. Hemos tenido también baloncesto, Liga ACB, jornada 9. El Madrid le ganó a Guipúzcoa, Baskonia le ganó a Herbalife Gran Canaria, Breogán perdió en casa con Zaragoza, UCAM Murcia le ganó a Obradoiro y Estudiantes perdió en casa 84-101 con el Barça. En la Liga Endesa, primero Madrid, segundo Barça-Lasa, tercero Baskonia, cuarto Unicaja. Y en la NBA, otra vez exhibición de Luka Doncic, pero ojo, porque esta ante Warriors, nada menos. El esloveno dio un recital, puso por delante a los suyos, a un minuto del final, tuvo una actuación muy brillante que sirvió para que Dallas se llevara la victoria. Doncic terminó con 24 puntos, 9 de rebotes y 4 asistencias. Solo dos jugadores han logrado mejores números que él siendo rookies en los primeros 15 partidos de la NBA. Magic Johnson y Oscar Robertson. En fútbol sala, Barça, bueno, está jugándose ahora el Memphis-Minnesota y Memphis gana 75-62 el partido. Decía que en fútbol sala, Barça e Inter Movistar, clasificados para la Final Four de la Champions League, van a pelear contra Sporting de Portugal y contra el Kairat de Kazajistán por el título que va a ser en el mes de abril, nada menos, del 25 al 28. Todo esto en deporte, pero está España muy pendiente también del resto de noticias porque hay varias comunidades en alerta. Así que hacemos una conexión con los servicios informativos de la cadena COPE y con Juan Andrés Rubert. Hola, Juan Andrés, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches. Pues te cuento a esta hora que el temporal de lluvias y el fuerte oleaje que ha azotado España en las últimas horas, como has comentado, ha obligado a desalojar decenas de viviendas en algunos puntos de Gerona o Tenerife. La fuerza de las olas, que en el norte de Tenerife han llegado a alcanzar hasta 6 metros, han sido las responsables de que se cortara al tráfico la carretera de acceso por la costa. También de que fueran evacuadas de sus casas un total de 39 personas después de que se rompiera el balcón de una tercera planta. Y en la provincia de Gerona se han llegado a acumular hasta 170 litros por metro cuadrado. Los perjuicios del temporal se han dejado sentir en otros puntos de España, como Andalucía, la Comunidad Valenciana o Asturias. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes lluvias, principalmente en la Comunidad Valenciana y en Baleares con alerta roja. Y también se esperan lluvias en amplias zonas del resto del país, aunque de forma más ocasional y dispersa. Por lo demás, vamos hacia un lunes en el que jueces y fiscales están llamados a una huelga, la segunda de este año, para reclamar mejoras salariales y laborales. También mayor independencia para un sector que pierde crédito ante la ciudadanía y sigue sin medios, según denuncian las asociaciones convocantes. Escuchamos escuchamos a Concha Rodríguez, magistrada representante del Foro Judicial Independiente, en declaraciones a COPE.
Se ha afectado duramente a la independencia judicial, como se ha podido ver tanto con los problemas que se han suscitado en relación con la Sala Tercera del Tribunal Supremo, como recientemente con la manifestación de quién va a ser el próximo presidente del Consejo General del Poder Judicial.
Y en el exterior, el gobierno de Francia ha asegurado que entiende la ira, así lo han dicho, expresada en las multitudinarias protestas en las últimas horas contra el aumento de los impuestos a los carburantes, conocidas como las de los chalecos amarillos. Sin embargo, no dan su brazo a torcer. Mantendrán las tasas previstas. Se han generado más de 2.000 puntos de protesta en todo el país. El resultado, una jubilada que ha muerto tras ser atropellada, 409 personas heridas, 14 de ellas graves. Y entre los asistentes, pues mucha indignación.
El combustible ha sido la gota que ha colmado el vaso, todo el mundo lo sabe. Pero detrás de eso lo que se denuncia es el aporreamiento fiscal que nos impone Macron desde que llegó al poder. Las pensiones disminuyen, las cotizaciones sociales aumentan. Ahora es la gasolina, la gente ya no puede más.
Cambiamos de asunto. En México, la caravana de inmigrantes que recorre Centroamérica rumbo a Estados Unidos está ya en la frontera de México con su vecino del norte. Muchos están descansando en tiendas de campaña o incluso en lonas en un polideportivo de la ciudad de Tijuana. En las últimas horas ha habido una manifestación local contra los inmigrantes, pero sin demasiadas consecuencias. Unos inmigrantes que, según han señalado algunos testimonios, lo único que quieren es trabajar. En declaraciones a COPE.
Con el grupo salí de San Pedro y con el grupo voy a esperar a ver la respuesta. Y entonces yo no puedo despertarme. No queremos asilo, queremos trabajo, claro. Y si tiene tronca de ser, que los escoja. ¿Quién es el bueno y quién es el malo? Que los escoja.
Y termino, Juanma, contándote que este domingo se han cumplido 90 años, que se dice pronto, de este entrañable personaje animado y de este sonido ya histórico. Mickey Mouse, uno de los grandes iconos de la cultura popular mundial y de los dibujos animados. Este ratón, el ratón, cruza el umbral de los 90 en muy buen estado de forma. Fue el 18 de noviembre de 1928 cuando Walt Disney estrenó su primer cortometraje en el que sincronizó imágenes y sonidos. Pocos personajes animados del cine y la televisión han aguantado tan bien el paso de los años y han salido y han sido tan universales de generación en generación. Y pocos niños ahora habrá en el mundo, en cualquier época, que no hayan visto alguna de sus películas. Hay más noticias en cope.es y, por supuesto, en este último tramo del tiempo de juego. Así que todo tuyo, Juanma.
Gracias, Juan Andrés. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Mickey Mouse. La pasta que habrá hecho Mickey Mouse, ¿eh? Y todos sus familiares. Tremendo. Es que es alucinante el imperio Disney, lo que ha comprado un ratoncito, él solo. 11 y 27, 10 y 27 en Canarias. Tramo final, tiempo de juego.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Está Fernando Evangelio. Hola, Fernando.
Buenas noches, Juanma.
Y está Guille Uzquiano. ¿Qué tal, Guille? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Explicadme lo de el Suiza-Bélgica, porque yo pensé que bueno, Bélgica marcó en el minuto uno y medio,
sí,
¿no?
Sí, y en el 17 iba ganando por 0-2. Y en ese momento yo pensaba, Juanma, que el partido estaba terminado. Porque además el contexto de partido era que estaba dominando Bélgica, que había llegado los dos goles de Torres.
Que le valía perder por uno. Sí. Le valía perder
sí,
por
sí,
uno, ¿no?
Sí, tenía que meter cuatro goles Suiza en ese
es
momento.
Es que es tremendo.
Cuatro goles tenía que meter Suiza. Bueno, pues se ha evaporado Bélgica. O sea, ha sido una de las cosas más increíbles que yo he visto en lo que llevo de periodista y antes. O sea, ha sido impresionante porque el medio del campo ha desaparecido, en defensa ha sido un desastre, Courtois ha hecho el penalti del 2-1 y después le ha metido 5, o sea, ha sido algo inaudito lo que ha pasado en Suiza. Suiza a la fase final y Bélgica se queda sin una fase final, que es que la estaba acariciando con las manos en el arranque de partido.
¿Suiza el otro día no perdió con Qatar o algo así?
Sí, 0-1, en un amistoso
infame.
Con muchos cambios y tal, pero...
Pero bueno. Es que los amistosos hay que borrarlos del mapa. Es que,
bueno, por eso están, por eso sí, han creado la Nations League.
Solo sirven para engañar.
Para eso, o sea, han creado la Nations.
Habrán ido los belgas a jugar contra Suiza, les habrán puesto el vídeo del otro día y es que claro, ha pasado esto, Guille.
Bueno, ha sido el colofón, ha sido un gran partido de Shaqiri, por ejemplo, ha sido impresionante, pero yo creo que ha sido el colofón a una Liga de Naciones que hay que decirlo, ha sido un gran acierto de la UEFA. O sea, viendo el amistoso hoy de España, viendo esto que contáis de Suiza...
Justo, he pensado eso hoy, Guille. He pensado que la Liga de Naciones ha aniquilado a los amistosos. O sea,
sí, totalmente, pero además es que hemos visto la recuperación de Italia, la recuperación de Holanda, cómo ha caído Alemania. En un grupo del de España, Inglaterra y Croacia que ha sido precioso, con partidos muy bonitos y muy emocionantes. O sea, que yo creo que no hay ninguna duda de que a falta de Eurocopas y Mundiales, que no se pueden jugar todos los años ni a todas las horas... Este tipo de partidos han revitalizado el fútbol de selecciones.
Ahora falta pulirle un poco el torneo, porque es un poco raro, pero está bien.
No, está bien, sí. Claro que está bien. Desde luego, si la alternativa es lo de hoy,
sí.
Si la alternativa es lo de hoy, Liga de Naciones de por vida, por Dios. Sí. Digo lo de hoy de España.
De hecho, cuando la UEFA presentó el torneo, lo primero que decía en los vídeos explicativos, en las informaciones y tal... Era eso, que lo que quería era cargarse la mayor parte de los amistosos, decían, intrascendentes que hay.
Bueno, entonces, ¿la Liga de Naciones cuándo se juega esto, la fase final?
La fase final, hay que recordar primero, Juanma, para que no lo sepa, que la fase final no tiene nada que ver con clasificarse para la Eurocopa. O sea, vale. eso va a parar.
Puedes ganar la Liga de Naciones y quedarte fuera de la Eurocopa.
Lo que ganas es un título y dinero. Que las selecciones, España, por ejemplo, por haber participado en esta Liga de Naciones, ha ganado 2.250.000 euros. Si hubiera ganado el grupo, hubiera ganado la misma cantidad. Y el ganador de la fase final, que se disputa entre el 5 y el 9 de junio, parece que en Portugal, en dos sedes, en Oporto y en Guimarães, bueno, pues el ganador se va a llevar 6 millones de euros, que a las arcas de la federación ahora mismo le vendrían bastante
¿Qué
bien.
¿Qué hace España en esa semana, teniendo en cuenta que no tiene que jugar la Liga de Naciones?
Pues lo normal es que juegue dos partidos de fase de clasificación. ¿Por qué? Porque lo normal es que a España le toque un grupo, en el sorteo de la fase de clasificación para la Eurocopa, que es el 2 de diciembre en Dublín, lo normal es que le toque un grupo de 6 y por lo tanto va a tener que jugar 10 jornadas, dos por mes, dos en marzo, dos en junio... Dos en septiembre, dos en octubre y dos en noviembre. O sea, mientras esté jugando, no en las mismas fechas, porque la UEFA no quiere que coincida, pero en una semana antes y después se van a jugar partidos de clasificación mientras se juega la fase final de la Liga de Naciones en Portugal.
O sea, no va a haber amistosos ya.
Habrá algún amistoso, pero yo
salvo
creo que...
Salvo que le toque un grupo de cinco. Hay claro. Una posibilidad, porque los cuatro que van a la Final Four, esos tienen grupo de cinco. Y luego hay un grupo más que va a tener que va a ser de 5, pero lo normal es que sea de 6.
Vale.
Y entonces
que tenga un grupo de 6. Lo normal es que no tengas partidos amistosos.
Para rematar todo esto, la de 2020 es la primera Eurocopa que es itinerante de estas, o sea que no tiene una sede fija.
Pues claro, por eso no hay anfitriones. Por eso se van a clasificar 20 selecciones de forma directa a través de la fase de clasificación. Hay 10 grupos, los dos primeros pasan a esa fase final de la Eurocopa de 2020. Y las cuatro plazas, esto es un poco difícil de explicar, pero bueno, las cuatro plazas que restan...
Pues imagínate de entender.
Las cuatro plazas que restan, en lugar de playoffs que se jugaban antes, ahora se van a jugar unos playoffs nuevos que otorgan una plaza directa por liga de esta Liga de Naciones, por división. O sea, la primera división tendrá una plaza, la segunda tendrá otra, la tercera otra y la cuarta otra.
Vale. ¿Tú, la Eurocopa, tienes claro el funcionamiento, Pedro? ¿Te has preocupado de mirar en 2020 España cuántos partidos juega en San Mamés o...? No,
pero la Eurocopa será igual que la anterior, es decir, con 6 grupos de 4.
Sí, pero creo que por lo menos jugamos uno o dos partidos.
Sí, yo creo que son en principio son dos partidos.
Dos partidos son dos, ¿eh? Dos también. En casa, ¿no? Sí. Dos en casa.
En Bilbao, San Mamés.
Sí. En Bilbao, San Mamés. Aunque alguno ha dicho que no se sienta España en casa, que tiene narices. Tiene narices, pero que España jugará en San Mamés al menos dos partidos de esa,
cada uno que diga
de esa Eurocopa. Uzquiano, ¿qué más quieres decir de la apasionante tarde-noche de fútbol que hemos tenido?
Bueno, que el Inglaterra-Croacia que hemos contado en tiempo de juego ha sido muy bonito, la verdad, muy emocionante, porque Inglaterra ha salido muy bien, pero no ha marcado. Croacia se ha adelantado y luego, cuando ya parecía que estaba muerta, Inglaterra ha remontado. Se ha aprovechado, creo yo, que Croacia jugó el jueves por la noche contra España, que le faltaba Rakitic, yo creo que se le ha hecho muy largo el partido.
Sí.
Pero cuando parecía que ya no podía remontar, ha aparecido Kane, que no había hecho un gran partido como en Sevilla contra España, por ejemplo, pero estaba ahí para marcar el gol de la victoria. Justo, yo creo que ha sido merecido que pasara a Inglaterra, pero que, bueno, sabíamos que el partido iba a tener de todo, porque el que ganaba se metía primero, el que perdía se iba fuera, pero encima es que ha habido una remontada, o sea, que ha dado la vuelta a todos los pronósticos.
O sea, ya solo queda apasionante el Holanda-Alemania de mañana, ¿no?
Sí, es lo más
Alemania,
gordo.
En Alemania.
En
Alemania.
Alemania-Holanda.
Alemania-Holanda, mañana a las 9 menos cuarto. A Holanda, lo has dicho antes, le vale el empate, y si pierde Holanda, lo que pasa es que se clasifica Francia, la campeona del mundo, para esa fase final de la Liga de Naciones de junio de 2019.
A ver, apostad, venga, ¿qué va a pasar ahí?
Yo he visto muy bien a Holanda últimamente, ¿eh? Así que me creo que gane en Alemania.
Yo también me lo creo, y el empate es un resultado bastante probable también, porque Alemania ya ha descendido y porque Holanda tiene nombres interesantes, ¿eh? Gente del Ajax como De Ligt, que interesa al Barça, el central, o Frenkie de Jong, que yo cada vez, el centrocampista del Ajax, cada vez que le veo jugar me gusta más, pero tiene a Memphis Depay, por ejemplo, en un buen estado de forma. Holanda tiene buenos jugadores y yo también veo posible que se clasifique.
Ojo al amistoso que hay mañana. Islandia-Qatar, a las 7:30 de la tarde.
¿Lo damos?
Sí. Lo damos además en cadena, ¿eh? Nada de aplicaciones móviles ni nada. O sea, mañana se suspende la linterna.
Hace conexiones expuestas.
Islandia-Qatar.
Qatar, próximo organizador del Mundial, se está buscando amistosos buenos. Las selecciones europeas.
Sí, claro, medirse de nivel.
Suiza e Islandia estaban en primera división.
Efectivamente. Islandia lo ha hecho mejor que España en algunas ocasiones. Martes, tenemos. Vaya carro de amistosos. Brasil-Camerún, mira, por ejemplo, el martes. Francia-Uruguay. Italia-Estados Unidos. Y eso es más o menos lo que hay.
Sí, semana. Porque hay muchos más amistosos, pero los que suenan
es que voy
a algo son esos.
Voy a meter tal rajada de los amistosos en el tertulión, porque te lo digo de verdad, ¿eh? Creo que están matando el fútbol, totalmente.
Es, o sea, que la Nations League...
No, es que este es un deporte que no se ha concebido para hacer algo amistoso. No entiendo, un partido...
Sí, no, antiguamente los amistosos tenían sentido porque las selecciones jugaban muy pocas partidos oficiales. Y los partidos amistosos eran importantes.
Hay otros deportes en los que tienen prestigio. En rugby, por ejemplo, algunos amistosos tienen mucho nivel.
El mismo prestigio que tenían en el fútbol hace 40, 50 años. Y ya no lo tienen.
Guille.
No, estoy de acuerdo. Ha pasado un poco como con el VAR. Cuando te acostumbras a algo, luego es difícil volver atrás, ¿no? Pues ahora que hemos visto la Liga de Naciones, un amistoso sabe a poco. Y con el VAR pasa lo mismo. Menos mal que estos días no ha pasado nada raro de temas arbitrales, porque si no...
No me saques el VAR, ¿eh?
Bueno, hoy
acostumbrados al VAR hubiera costado.
Uno de los goles de Suiza, con el VAR hubiera sido anulado. Porque es un remate del central de Suiza que el otro central va a rematar y están fuera de juego. O sea, con el VAR ese gol hubiera sido anulado.
Pues eso, menos mal que ha acabado 5-2, sino 3-2.
Espera, quedaros un poquito más. Está Miguelito para cerrar conexiones con el estadio de Gran Canaria. ¿Algo más que decir desde allí, Miguel?
Bueno, comparecieron también Diego Llorente, central de la Real Sociedad, que curiosamente debutó también en un amistoso contra Bosnia hace 2 años. Dice que espera irse ganando poco a poco la confianza de Luis Enrique, que recordemos le llegó a convocar en la primera lista cuando todavía estaba lesionado. Andaba con muletas porque tuvo que ser intervenido en la rodilla. Y también ha hablado Brais Méndez, muy sonriente, dice que le ha vacilado Iago Aspas en el vestuario, que le ha recordado que él también debutó con un gol con la selección española, que ha estado pillo en el gol. Y por lo demás, bueno, pues todo el mundo pendiente de esa rodilla derecha de Johnny Otto. En principio, después de la primera exploración, como te decía, parece que tiene afectado el ligamento colateral interno de la articulación y será sometido a pruebas en las próximas horas. Por lo demás, gran parte de la expedición regresa ahora a Madrid. Mañana también vuelos privados o esta madrugada de los jugadores que no necesitan pasar por la capital de España y que hasta marzo, como comentabais, pues ya no vuelve a entrar en escena la selección española. Recordemos que en 2019 va a haber 10 partidos, todos ellos oficiales del grupo de clasificación para la próxima Eurocopa.
Gracias, Miguel.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, buen viaje de vuelta. En ese avión viaja Lama y viaja Miguelito y el equipo técnico de la cadena COPE que nos ha traído el sonido en estos partidos frente a Croacia y frente a Bosnia. Estaba rajando yo de los partidos amistosos porque, claro, las tardes de domingo, cuando no hay fútbol de primera, le da importancia pues a la segunda división. Y hemos visto cómo se ha puesto líder el Alcorcón. El Alcorcón es líder de segunda división. Hoy ha ganado 1-0 al Elche en Santo Domingo con un gol en el minuto 94... En el minuto 94 de Esteban Burgos. Hola, Esteban.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Es tuyo el gol, evidentemente es tuyo, pero hay un poco de fortuna, ¿no? Porque también pega en un jugador del Elche, ¿no?
Sí, la peino yo y parece que, bueno, la termina como desviando un jugador del Elche.
Pero contabas con ello, ¿a que sí? Es decir, cuando tú rematas sabías que iba a coger ese efecto, como en el billar, ¿no?
Sí, agarró más velocidad. Entonces, por ahí,
claro.
Dice, bueno, a ver si estaba muy rápido el campo, aparte, ¿viste? Por ahí un desvío, digo, bueno.
Oye, tú no eres de Alcorcón, ¿eh?
¿Cómo?
Que no eres de Alcorcón, tú eres de un poco más lejos, seguro.
12.000 kilómetros.
Nada menos, Argentina. He estado mirando tu currículum. Por cierto, ¿para dónde tiras? ¿Con Boca o con River en la final de la Libertadores del sábado?
Con River, yo soy de River.
Ah, pues vale, pues... Parece que teniéndolo en casa, no sé, igual lo tiene un pelín más fácil. Oye, vaya sorpresón lo del Alcorcón. Encontraros ahora ahí en lo más alto de la clasificación de segunda. Yo supongo que no contabais con esto, ¿no?
Realmente estamos muy bien. A medida que fueron pasando las fechas, vimos que el equipo estaba jugando bien y que el equipo aparte estaba siendo sólido en todas las líneas, más que nada también en medio campo, en lo defensivo, y que arriba la estábamos invocando, que es lo más difícil del fútbol. Y bueno, a medida que fueron pasando las fechas y fuimos juntando todas estas sensaciones, como que nos la empezamos a creer un poco y nos crecimos también y nos dimos cuenta de que hay una línea muy de que si nos relajamos somos un equipo de mitad de tabla para abajo, sinceramente. Así en esta categoría juegan todos muy bien. Vas a jugar con el que está primero y el que está último te hace más partidos que el que está primero. Así es una realidad, es una competencia, una locura. Y bueno, nos dimos cuenta de eso, así que bueno, estamos siendo muy intensos, el equipo está muy bien, presionamos mucho, la verdad que estamos muy contentos con lo que se está dando.
¿Y ahora cuál es el objetivo? Cuando uno se ve ahí primero de la Liga 1-2-3, de repente dice, bueno, pues cambia un poco, ¿no?, la perspectiva. ¿Cuál es el objetivo del equipo?
No, tranquilo. Nosotros tenemos un objetivo primero, que es salvarnos el descenso lo antes posible.
Joder, desde que el Cholo dijo lo de partido a partido, nos fastidió a todos las respuestas de todos los demás protagonistas.
No, bueno, pero el Cholo te dijo partido a partido. Nosotros decimos salvarnos del descenso, o sea, llegar lo antes posible. No queremos sufrir como el año pasado, pero bueno, uno es consciente siempre y...
¿Firmas la promoción de ascenso?
¿Cómo la promoción de ascenso?
El playoff. ¿Firmas jugar el playoff de ascenso?
Vamos viendo qué pasa. Si me agarras hoy a esta hora, estamos muy ilusionados, o sea, estamos muy bien, vamos a ver qué pasa.
Claro, yo te agarré hoy hasta ahora, a las 12 menos 20, claro, por eso te pregunto hoy. Claro. Que, Esteban, que haya mucha suerte, ¿eh? Nos encanta ver a un equipo como el Alcorcón, hecho a sí mismo, que dirían mucha gente aquí en España, pues ahí, en lo más alto de la tabla de segunda. Un abrazo y enhorabuena por el gol.
Bueno, muchas gracias, muy gracias. Amable.
Y que haya suerte con River.
Gracias.
Hasta luego. Es Burgos, el central del Alcorcón, que había metido este gol de cabeza.
Que el árbitro se lo ha dado, sí, en el acta. Aunque no es de él.
¿No es de él?
No.
Joder, también qué cobarde eres que lo digas justo ahora que ha colgado.
A mí no me hinchas, sabes que no me importa decírselo a la cara.
No, lo sé. Sé que no tienes
lo que pasa es que no ha habido ocasión.
No ha habido ocasión.
Pero vamos, que por menos el árbitro se lo ha dado. O sea, oficialmente es suyo.
¿Pero iba fuera la pelota o qué?
Sí, fuera, clarísimamente. Fuera.
Vale. Pero él contaba con eso, lo ha
dicho. Sí, claro, eso es, claro.
Esas declaraciones cambian un poco el juicio, claro.
Es como Vinicius cuando tiró aquí con Olivas.
Efectivamente, claro, contaba con eso.
Y el árbitro también se lo dio a Vinicius.
El rival ahí es como un poste, cuenta, para entrar. Guille, Fernando, muchas gracias por estar con nosotros en este tiempo de juego apasionante de domingo, ¿qué? Domingo 18 de noviembre.
Ahora escucharlo.
Si salís a la calle, por favor, llevad paraguas, que está cayendo la Mundial.
Ah,
¿eh?
Pues habrá que hacerlo, entonces.
Un abrazo. Guille, chao. Adiós. Chao. Hasta luego. En segunda, la noticia ha estado este fin de semana, sobre todo, en Gijón y en Córdoba. Vamos a empezar por Gijón. Carlos Andrés Llamas. Hola, Carlos.
Hola, Juanma. Muy buenas.
Hoy el Sporting ha confirmado la destitución de Baraja y ha confirmado el nombramiento de José Alberto, que es un entrenador desconocido para el gran público, pero conocido para el sportinguismo, porque es un entrenador que lo lleva haciendo muy bien. Creo que son 3 temporadas en el B.
Sí, esta era la tercera y que lo ha hecho muy bien. Un ascenso de tercera a segunda B. La pasada temporada el equipo acaba en la zona alta de segunda B. Juega hasta la segunda eliminatoria de ascenso contra el Elche, contra el equipo de Pacheta. Y este año el equipo también, el filial, muy nuevo y otra vez lo tiene arriba porque lo deja quinto empatado con el cuarto clasificado. Lo que tú decías, ya era un secreto a voces que Baraja iba a caer después de lo que pasó ayer en el Tartiere. Ya no solamente perderlo, sino la imagen que dejó el Sporting, superado por el Oviedo en el derbi asturiano, y la mala racha del equipo, que es horrible, con solamente una victoria en las últimas 11 jornadas. Así que esta mañana la maquinaria de decisiones en marcha. Primero anuncia el Sporting que Baraja deja de ser el entrenador, luego anuncia que José Alberto López es su nuevo míster, y por dar 2 datos para la gente que no lo conozca, un entrenador muy joven, 36 años, nacido en Oviedo, que ha entrenado al Covadonga en tercera división, pero que lo ha hecho sobre todo en el Sporting. Ha estado en casi todas las categorías inferiores del conjunto rojiblanco y ahora pues le llega la gran oportunidad. Hoy le ha pillado, como te decía, jugando un partido del filial. Lo hacía en el campo del Vitoria, en Llodio, en el País Vasco, y al acabar el encuentro, pues José Alberto López ya ha hablado como entrenador del Sporting antes de la presentación de mañana.
Siempre lo dije que era un sueño y sigue y es un sueño hecho realidad, y a partir de mañana pues nos ponemos a trabajar duramente para aprovecharlo. Se están reconociendo el trabajo de todo este tiempo del filial, donde creo que los resultados nos han acompañado y hemos trabajado mucho tiempo y muchas horas y dedicado todo el esfuerzo para que las cosas saliesen bien, y bueno, pues ahora creo que recogemos el premio de ese trabajo.
El Sporting está 2 puntos por encima del descenso a Segunda División B. ¿Cómo suena esto, eh? 2 puntos por encima del descenso a Segunda División B. Está a 7 del playoff de ascenso y a 14, si no me equivoco, Carlos, del Málaga, que marca el primer puesto de ascenso directo a Primera División.
Sí, los datos son muy malos, la dinámica es horrible, la del conjunto sportinguista. Además va a tener José Alberto un debut muy complicado, el viernes en Granada va a jugar el conjunto sportinguista, así que el debut no es fácil, pero ahora mismo yo creo que incluso el sportinguista, el aficionado, está pensando en salvar esta situación cuanto antes, en que no se complique más la temporada. Va a tener la confianza, yo creo, de la afición. Hay que recordar que en los últimos partidos en casa e incluso ayer en el estadio Carlos Tartiere, la afición del Sporting gritó José Alberto en varias ocasiones. Querían a este entrenador, así que, bueno, pues en principio creo que va a tener ese margen de confianza de la afición para trabajar. Mañana presentación por la mañana en el Molinón y ya por la tarde a las 5 va a dirigir en Mareo el primer entrenamiento José Alberto López.
Lo presenta Torrecillo, el director deportivo del Sporting, ¿sí? Que es uno de los grandes señalados por esta plantilla y por la anterior. Así que no, vamos, va a ser un día complicado en el Sporting. Gracias, Carlos.
Hasta mañana, Juanma.
Hasta mañana. Y en Córdoba, pues 3/4 de lo mismo. No sé si ya hay sustituto para Sandoval. Ha sido destituido el técnico después de haber perdido con el Cádiz. 1-3. Vámonos hasta Córdoba. Toni Cruz. Hola, Toni. Muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Ya conocéis quién se va a sentar en el banquillo del Córdoba?
No, aunque lo más probable, a un 90% de posibilidades, es que sea Curro Torres. De hecho, ya se supone que está viajando rumbo a Córdoba, estuvo a punto de hacerlo ya la semana pasada. De hecho, se produjo una escena un tanto kafkiana, porque se anunció un consejo de administración extraordinario para debatir si finalmente Sandoval tenía la oportunidad de dirigir el equipo esta semana ante el Cádiz o no. Se decidió confiar una semana más en Sandoval y apenas media hora después del término del encuentro, con 1-3 ante el Cádiz, se decidió despedir al técnico cordobesista. Así que, con casi total probabilidad, será Curro Torres, que ha dirigido a Mestalla, Lorca y su última aventura en Croacia, al Istra, quien se siente en el banquillo del Córdoba. Otras opciones, el técnico del Córdoba B, Juan Barrero, o bien también se ha hablado de Pep Martí, aunque por el caché y por la tiesura, como se dice por aquí, del Córdoba parece bastante difícil.
Javi Lara, el jugador del Córdoba, ha dicho: sabéis que soy una persona que dice lo que piensa. Me sorprendió cuando no lo renovaron a Sandoval, me sorprendió cuando luego vino, y ahora también me sorprende un poco porque el equipo está vivo. O sea, vive sorprendido Javi Lara, le sorprendió absolutamente todo lo relacionado con Sandoval. Pues nada, mañana nos vas contando a ver por dónde van las noticias, ¿de acuerdo?
Estupendo, Juanma.
Un abrazo.
Un abrazo.
Son las 11 de la noche, 46 minutos, hora menos, si nos escuchan desde Canarias. A las 12, ya saben, arranca el tertulión, tramo de opinión más importante e influyente de la Radio Deportiva Española, pero hoy era el último día de Pedrosa en un circuito. Bueno, al menos el último día como piloto de MotoGP. Y ha sido un día pasado por agua. En Cheste, en el último gran premio de la temporada. Allí ha estado Borja González. Hola, Borja, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Sigue lloviendo,
¿eh? ¿Sigue lloviendo?
Sí, sí, porque he salido a la calle y me acabo de poner aquí debajo de un voladizo para no mojarme.
Sí, es que en Levante la situación está siendo complicada, ¿eh? Y ya en los últimos días. Lo escuchábamos el otro día también, o sea, el otro día hace unos minutos.
No, no, yo es que, porque metí todo el día en el circuito, pero por lo visto en la ciudad de Valencia ha salido bastante estos días. Y hoy ha llegado al punto de que ha tenido que parar la carrera porque había demasiada agua en la pista. Yo sé que este es un circuito de esos que tiene un buen asfalto, que drena muy bien, pero era prácticamente imposible. Los pilotos, incluso la recta, las motos, ni avanzaban porque empiezan a rodar las ruedas sobre el agua, empiezan a hacer lo que se llama aquaplaning y es imposible, ni avanzan, así que ha tenido que pararla por esa peligrosidad y por todas las caídas que estábamos empezando a ver.
Al margen de eso, ¿cómo ha sido el último día de Pedrosa? ¿Algo de emoción en el ambiente o no, o ni eso?
Bueno, ha habido mucha emoción lo que es en la parte aficionados. Es verdad que se ha visto mucho en el paddock estos días gente que iba a buscarle a los sitios donde sabían que podía estar, en el sitio donde duermen, en el hospitality también de su equipo, y siempre que Dani llegaba, pues todo el mundo le gritaba: te vamos a echar de menos, Dani, te queremos, no te vayas, etcétera. Esa es la parte que más se ha notado. Luego ya lo que es en pista, yo creo que el agua ha deslucido un poco, probablemente si no hubiese llovido habríamos visto algo más de escenografía de retirada, y él mismo ha reconocido que le ha costado mucho imaginarse que esta era su última carrera, y en realidad volvía al box pensando en lo que no había hecho bien para no conseguir un buen resultado. Ha quedado así un poco de aquella manera, digamos, esta despedida, pero sí que ha sido uno de los claros protagonistas de este fin de semana.
Márquez, campeón del mundo, no pudo terminar, sufrió una caída y Dovizioso se ha llevado ese último gran premio. Y el otro nombre propio del día, Chan Onku. ¿Se dice así? ¿Chan Onku?
Mira, antes lo estaba hablando con un colega, no sabemos si llamarle Canonku, para decirlo directamente, Chanonku, y algunos nos han dicho que hasta Chanonchu.
Chanonchu. Chanonchu sí. Es más asturiano.
Chanonchu es más asturiano. Sí, este, sí. Este es turco. No sé si os habéis fijado en un chaval que estaba con él, que es su hermano gemelo.
Sí.
Y es graciosísimo porque le saca 25 centímetros Chan a su hermano Denis. Y los dos son dos chavales que la verdad que se lleva tiempo hablando de ellos como promesas del motociclismo, lo que pasa que no esperábamos que hiciese lo que ha hecho hoy, que ha sido llegar...
O sea, el más joven, 15 años y 115 días.
Sí, sí, sí. Pero es que además es un récord muy difícil de batir porque la normativa dice que en Moto3 se tiene que tener 16 años para poder debutar. Han hecho un par de salvedades en la norma, que es si eres campeón del Campeonato de España o de la Red Bull Rookies Cup, que es el caso de Chang, sí que puedes correr en el Campeonato del Mundo. Y es lo que ha hecho, ha venido aquí de prueba, porque el año que viene sí que va a ser piloto oficial del campeonato, y lo ha clavado, ha salido muy bien en carrera, se ha puesto detrás de Arbolino y Bezzecchi, los dos han fallado, y él ha aprovechado y ha ganado la carrera, y estaba el tipo radiante, y la verdad que ha dejado dejar el sello. Hay que poner también un poco las cosas en su sitio porque es en agua, y en agua siempre las cosas son un poco diferentes, y ya hemos visto cosas raras. Por ejemplo, tu amigo Romano Fenati, su primera carrera fue segundo y en la segunda carrera que corrió en el Mundial fue primero. Y entonces parece que va a ser el nuevo Valentino Rossi y ha terminado como ha terminado. Por eso te digo que hay que tener un poquito de calma, pero sí que tiene muy buena pinta este chaval y el hermano que viene por detrás.
Gracias, Borja. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Luego comentamos en el tertulión lo de Alonso, lo del lío de Toyota. De baloncesto me pasa... Hola, Paniagua, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, me pasa a Parra el último resultado de la tarde-noche. Han ganado los Grizzlies a Minnesota, 87-100. El partido era en Minnesota. Décima victoria de Memphis, que empata en la segunda posición del oeste. Y ojo a Marc Gasol, ¿eh? Doble-doble con 26 puntos, 13 rebotes, 3 asistencias, un robo y 3 tapones. Está bien, Marc, ¿eh?
Muy bien, muy bien. Y además con el equipo que nos planteaba dudas a principio de temporada... jugando muy bien alrededor de él, y es que cuando Marc juega como debe y en el sistema que le viene mejor, es un grandísimo jugador, probablemente uno de los tres mejores pivots de la NBA.
Oye, y lo de Doncic ya es un poco, quiero decir, ya lo habéis advertido en The Americas y todo esto, que ojo Doncic, pero esta es una pasada, ¿no?
Sí, es una pasada. Por decirlo en resumen, es una pasada, es un jugador inteligentísimo, que como hemos comentado muchas veces, The Americans ha caído en el equipo perfecto, con el entrenador perfecto, con los compañeros perfectos y con el mentor, que es Dirk Nowitzki, perfecto. Aparte de eso, él tiene una gran inteligencia para el juego y te diría más, yo creo que es más jugador de NBA que de ACB, y mira que era bueno en la ACB.
Eso es increíble, ¿eh? Que alguien diga que va a jugar mejor en la NBA que en la ACB.
Bueno, porque son baloncestos distintos, y entonces yo creo que el tipo de baloncesto que se juega ahora en la NBA... que no es excesivamente diferente al baloncesto que se juega en Europa, pero sí tiene sus diferencias, él todavía puede brillar mucho más. Entre otras cosas, porque las asistencias, desde el punto de vista estadístico, son incluso más fáciles de anotar que en Europa, ¿eh? Porque basta con que tú le des el balón a un jugador que luego mete canasta para que se anote como asistencia. Entonces ahí... un jugador tan inteligente como él y con tanta visión de juego, solamente en el capítulo asistencias puede romper moldes.
De lo de casa, de la, ¿qué quieres decir, Pedro?
Preguntarle, ¿y aquí en Europa cómo se hace el tema de las asistencias en el baloncesto?
En Europa es que tienes que darle prácticamente la canasta hecha, para que nos entendamos. Vale, o sea, prácticamente darle el balón y que el jugador lo tenga muy fácil.
Que sea muy inmediata.
No tiene que hacer reversos ni nada. En Estados Unidos cuenta como asistencia si luego el jugador hace 33 ochos y mete canasta.
O sea, si sacas de fondo, le das la pelota a un compañero y ese compañero empieza a hacer de todo, hasta la canasta rival, agota la posesión él solo y mete canasta con
eso es muy exagerado.
Con tapón espectacular, ¿cuenta como asistencia?
Me refería más a asistencia, sacar de banda, mete canasta, asistencia.
Vale, perfecto. De lo de casa, de la jornada de Liga CB, ¿te apetece comentar algo?
Bueno, lo más importante, y me lo ha apuntado también en producción, en Caruba, que quieres hablar de él y yo también quiero hablar de él. Tercer jugador más joven en debutar en el Real Madrid, por supuesto Luka Doncic fue uno de ellos. Roberto Núñez, que por cierto es miembro de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, es diputado a la Asamblea de Madrid, fue segundo, y ahora Usman Garuba, este portento físico de ascendencia nigeriana, que se trasladó primero a Bélgica y luego a Madrid. Es un espécimen físico monumental, con una gran visión de juego también, con un físico portentoso todavía por desarrollar. Y bueno, aquí te digo lo mismo, vamos a intentar disfrutarle el mayor número de años posible, porque está claro que su destino está al otro lado del charco.
Pero juega con España, ¿no?
Juega con España, sí, sí, tiene nacionalidad española, afortunadamente para España, porque yo creo que va a poder darnos muchísimas alegrías. Y luego, en cuanto al básquet de aquí, ha sido relativamente sorprendente el cese de Pedro Martínez,
sí,
que fue hace dos temporadas campeón y el año pasado subcampeón con el Baskonia. Vuelve Perasovic y luego, pues, en la Liga CB, los sospechosos habituales, Real Madrid y Barcelona. Este año el Barça muy recuperado para la Liga local, en la cabeza de clasificación con solamente una derrota.
Gracias, Pani, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y antes del tertulión, Ángel García. Hola, Ángel.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Ha terminado la Copa de Maestros de Londres.
Y con sorpresa. Parece que el príncipe ya quiere ser rey antes de tiempo, antes de que se retiren los Djokovic, Nadal, Federer. Alexander Zverev, el alemán, 21 añitos, número 4 del mundo, sin duda el más regular y el mayor candidato de todos a dominar el tenis una vez que se vayan todos estos bestias, pues ha dado el golpe de estado antes de tiempo. Ha ganado a Novak Djokovic contra todo pronóstico, no había nadie en toda la prensa internacional que apostase por él, y además con claridad, porque le ha ganado en dos sets, rompiéndole el servicio, algo que no había hecho nadie en todo el torneo, y jugando un grandísimo tenis. Así que Zverev, que ya avisa, que dice que el año que viene quiere ir a por los cuatro grandes al mismo nivel que todos estos. Y bueno, uno más que se suma a la lucha. Y de lo malo malo para nosotros, Juanma, pues unos puntitos que se le escapan a Novak Djokovic. A ver si el año que viene recuperamos el número uno pronto.
A mí me gusta Zverev, ¿eh?
Sí. Ya te digo que, mira, yo siempre recuerdo lo mismo. Hicimos un programa del partido de las 12, o sea, largo te lo fío, en Mallorca. Y charlando con Tony Nadal, nos dijo, el bueno que viene es Alexander Zverev. Entonces había ganado, nada, dos, tres partidos en categoría ATP, en el World Tour. Y mira,
eso me dijo a mí el entorno de Nadal en el último torneo de Madrid. Me dijo, ojo con este, con Zverev.
Parece por lo menos que es el que tiene la cabeza mejor amueblada. Algo difícil en todos estos jóvenes que vienen.
Efectivamente. Gracias, Ángel. Luego, en el tertulión nos cuentas una noticia,
una historia
curiosa.
Un poquito maloliente.
Danos el titular.
El titular es, algo huele mal.
No, no.
O como los ingleses lo han dado a llamar, los medios ingleses y estadounidenses, Fartgate. Los que sepan inglés...
¿La historia es un mundial de dardos o qué es?
No, cuentes todos los detalles.
Bueno, pero
va de pedos y de un mundial de dardos.
Mundial de dardos.
De un gran slam de dardos.
Se están quejando los jugadores,
claro,
de que...
Es que, claro, los que como dan
tiran,
la espalda...
Eso es, los que tiran primero hacen eso y queda el ambiente. Que el que viene después no sabe si tiene un dardo o un bolígrafo Bic en la mano.
Solo te destaco una frase. El que perdió, el holandés Wesley Hartz, dice, me costó dos noches quitarme ese olor de la nariz.
Oye, en el snooker y en el billar también se puede hacer, ¿eh?
No, no. Y en el periodismo.
luego damos todos los detalles.
En todo.
Tengo dos amigos que si son capaces de darle a la Diana, son campeones del mundo, son grandes.
Sí,
por muerte de los rivales, bueno, absolutamente. Todo esto lo vamos a hablar en el tertulión y, por supuesto, los mensajes de los oyentes hoy a tiempo de juego. Isaac Avilés.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas, así es. En @tjcope estamos leyendo todos los mensajes que nos llegan y, como cada noche, en el 637-230010. Decía un oyente, España no juega a nada, mueve el balón para una banda, balón para otra, pero a la hora de penetrar no tiene jugadores, mucho toque, pero efectividad cero. A España le falta la ilusión, el hambre y las ganas que tenía antes de jugar este tipo de partidos, decía otro. Hoy solo se salvan los debutantes y por eso varios oyentes decían, por ejemplo, Mario Hermoso hace bien en no pensar en el futuro. Su cabeza debe estar en un gran club como el Español. Por cierto, me ha encantado su debut. La segunda etapa de Del Bosque, Lopetegui, Hierro, Luis Enrique. El problema no es el entrenador, decía un oyente. El problema es que ya no están los jugadores que nos hicieron imparables y los que han llegado no están a ese nivel. No me ha gustado nada España, decía otro oyente, juego poco vistoso y decepcionante. Y por último, decía uno, he robado tres gallinas y el juez me ha puesto como pena ver el próximo partido amistoso de España, quitando la prisión permanente revisable, la más dura de todas las posibles.
Todavía hay gente que roba gallinas, ¿eh? Es tremendo, ¿eh? Es increíble. Está a punto de arrancar, llega el tertulión, que es el tramo de opinión más
importante
y además más
influyente.
Eso es, de la Radio Deportiva Española. Aquí estamos, arranca el tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Porque en tiempos de cambio...
El caso de las hipotecas y los gastos de los impuestos de las hipotecas.
Han dicho que lo pague el cliente.
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera, con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Transmite una imagen fracturada del Supremo. Y
con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
¿Qué es lo peor del maratón? Aquel
cuando
día que usted
se dio la salida, todas mis amigas pues se echaron a correr.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Has matado a tu mejor amiga. 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 Has matado a tu mejor amiga.
Si te molesta escuchar esto durante 20 segundos, imagínate escucharlo toda tu vida. En un accidente de tráfico, lo peor no es la muerte. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Dale más potencia, dale más magia, dale a uno. Porque ahora con Sportium 1 ya puedes retirar en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Regístrate en Sportium.es para disfrutar de esta y otras ventajas exclusivas. Dale más. Dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
¿Tratarías una infección por bacterias con gominolas?
Hombre, no, ¿pero qué dices?
Entonces, ¿por qué tomas antibióticos cuando tienes un catarro? Los antibióticos tratan infecciones bacterianas, pero no curan infecciones por virus como la gripe o el resfriado. Si los tomas sin receta, las bacterias se hacen resistentes y ponen en peligro la salud de todos. Antibióticos, tómatelos en serio. Gobierno de España. ¿Para qué esperar por lo que quieres? En Opel el Black Friday llega mucho antes. Adelántate con los Black Days de Opel y ahorra hasta 6.000 euros en toda la gama. Visita tu concesionario Opel y disfruta de estos increíbles descuentos hasta el 23 de noviembre. Recuerda, llegan los Black Days de Opel. Una oportunidad así merece más de un día. Consulta condiciones en opel.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y dos minutos, una hora menos en Canarias. Arranca el Tertulión, el tramo de opinión más importante e influyente de la Radio Deportiva Española en este domingo de selecciones, pero de otras muchas noticias. Muchas más noticias que vamos a comentar en el Tertulión. Está aquí Tomás Guas, al que ya han escuchado.
Bien.
¿Qué tal, Tomás?
Encantado de la vida.
Está Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Está en Valencia el murciélago.
¿Cómo?
David Albelda. Hola, David.
Muy buenas.
Sigue lloviendo, ¿no?
Sí, señor, aquí estamos.
¿Pero cuántos días lleváis así con lluvia?
Pues llevaremos una semana. Paró un poquito el sábado, pero hoy ha vuelto la carga.
Pero he visto en el teléfono que todavía da unos días de lluvia, ¿no?
Sí, mañana seguro. Es que no sé qué nombre le han puesto, es ciclogénesis o algo
sí,
así. Y suelta unas descargas, la verdad es que aquí no estamos preparados y por eso pues se inundan, ha habido tanto problema.
Claro, pues mucho ánimo, ¿eh? A la gente que si nos está escuchando y ha tenido problemas, qué ánimo.
David, siento contradecirte, pero sí que estáis preparados. Si esas lluvias que caen en Valencia, que ayer en otras zonas de España, por ejemplo en Madrid, que ayer 100 litros en dos o tres horas, se montaba una. En Valencia lo que pasa es que llueve poco, pero llueve casi siempre torrencialmente. Y están preparados, bastante preparados para lluvias torrenciales, cosa que no sucede en otros sitios, ¿eh? Que te caigan 100 litros en dos o tres horas es una barbaridad.
Sí, sí, es verdad. Sí, sí. Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Llueve en Barcelona?
Bueno, no he visto un año igual en mi vida.
¿En serio?
En serio te lo digo.
Sí, sí, hombre, sí. Y en Girona creo que ha sido tremendo, que el que quieras mañana no van a ir los niños al colegio.
Sí, no, no,
algo brutal, brutal.
Hoy ha sido un domingo en el Maresme y en Girona tremendo.
Sí, sí, sí.
De sitios de 200 litros, 125, 150, en fin.
Pero yo recuerdo ya que la pasada primavera fue una primavera lluviosa. O sea, bueno, en Madrid llovió mucho, mucho. Más de lo normal, desde luego. Jorge Bustos, hola Bustos.
¿Cómo?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿En Madrid llueve?
Sí, yo, pero lo más impresionante han sido las imágenes de Tenerife. O las balcones.
Perdona, yo es que esa imagen, al principio cuando la vi, increíble, pensé que era un fake, o sea, que era un fake news de una imagen de hace no sé cuántos años en no sé qué isla del Pacífico. Y tremendo, resulta que es Tenerife, de verdad.
Arrancando balcones.
Es una ola que lleva por...
Arrancando el tercer piso.
De un edificio.
Sí, sí.
Alucinante, sí, sí. Pues está la cosa como para pocas bromas. Hola, Palomar.
Muy buenas.
¿En el Marca llueve?
En el Marca no, escampa.
Escampa. También viene bien. Ciro López, hola Ciro.
Aquí el becario, intentando hacer todas las posiciones.
No, que va, no,
no. No sé.
Ya claro. Tienes dorsal del primer equipo.
Bueno, vale.
Sí, no sí, sé. Ya te hemos dado... Vale. Se lo hemos quitado a Paco, de hecho. O sea, sí, sí, que tenía, era el que más ganaba, era el de Cristiano, el 7. ¿Lo quieres o haces como Asensio?
La pasta sí, a mí el número no me importa.
El número como si te dan el 45.
Sí, me da igual.
Dani Senabre, hola Dani.
Muy buenas a todos.
Muy buenas.
Tengo datos para complementar la información de Miguel Rico.
Sí, cuéntame.
Es el dato de lluvia más bestia en Barcelona desde 1971 y ha llovido el doble que en Londres. En lo que va de año.
¿En serio?
El doble que en Londres, en Barcelona, en este año.
Una semana en Barcelona de sol no ha habido desde agosto.
Bueno, desde agosto no es mucho, hombre.
No, joder, desde el 15 de agosto. El 15 de agosto cambió el tiempo. Y a partir de ahí es agua cada 2-3 días. Y como dices,
no, pero mucha agua.
Brutal, exacto.
Elías, muy buenas. Elías Israel.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bienvenido al Tertulión.
Muchas gracias.
¿Qué haces los domingos cuando no estás en el Tertulión?
Escúchalo.
Muy bien.
No,
¿debería hacer otra cosa?
Te sabías la respuesta.
¿Debería hacer otra cosa?
No, bueno.
Pues yo no sé cómo ha sido. Yo no vengo en calidad de becario. Yo vengo a ganarme el puesto.
Tú eres socio. Sí, eres socio fundador del Tertulión.
Yo vengo a ganarme el puesto.
Eres socio fundador. ¿Tienes algo que decir de la lluvia?
No, hoy me ha caído bastante.
Me ha caído bastante. Antonito Ruiz, ¿a ti te saludo ya?
Sí, digo, sí, que hoy la tertulia viene interesante, porque el tema principal va a ser la lluvia.
No, pues viene interesante la tertulia. Mira, está Lama, Lama se incorpora desde Las Palmas, camino del aeropuerto, creo.
Aquí voy.
¿Y llueve?
Aquí ahora ha dejado de llover. No, ha dejado de llover, pero me contaba el taxista que hacía muchísimo tiempo que no veía llover tanto aquí en Las Palmas.
Sí, sí.
Es raro ver aquí en Las Palmas llover. Me ha dicho que ha habido temporadas incluso de un año entero sin caer una gota y que ahora no para de llover. Bueno, bendita sea el agua, no tanta como dice Miguel, pero bendita sea el agua.
Mientras no le haga daño a las personas y a las cosas que construyen las personas, bendita sea el agua que hace falta para este país. Voy a empezar muy fuerte. Me parece que es improcedente ya jugar partidos como el de hoy.
Absolutamente.
No tiene ningún sentido. Bueno, o sea, estamos en el año 2018... Creo que no tiene ningún sentido jugar partidos amistosos.
Te lo planteas mal, Juanma.
Estoy viendo un partido de bádminton entre... No es coña, ¿eh? Entre Son, que es coreano, y Nishimoto, que es japonés.
Fantástico.
He mirado 2 minutos y me ha parecido mucho más interesante que el España-Bosnia de esta
noche. Te has de plantear este partido como un homenaje merecidísimo a Silva.
Pero es que si es como un homenaje, suspende también.
Pero el chico se lo merecía, se lo han hecho, ha quedado mejor o peor y a otra cosa mariposa. El tema de los amistosos se lo ha cargado la FIFA, porque entiendo que de acuerdo con los supercicutas de la FIFA se han dado cuenta de que estaban esquilmando a los clubs con esa serie de amistosos como el de hoy, pero de manera continuada 3 o 4 veces al año. Han inventado una competición que acabará siendo entretenida. Y claro, ya los amistosos pues solo son para rendir homenajes a futbolistas que se retiran de la selección o para que una federación recaude un poquito más de dinero con sus contratos televisivos y el seleccionador de turno pueda ir probando jugadores como ha hecho Luis Enrique, incluida la Copa de Naciones. Y ahí se acaba la historia de los amistosos.
Pero esa es la teoría. La teoría nos la sabemos todos, Miguel. La práctica es que medio estadio vacío, a nadie le importa este amistoso,
claro, bueno,
y en lo deportivo no nos aporta absolutamente nada. Bueno, sí, aporta una lesión al pobre Johnny. Bueno,
lo mismo que toda la vida, aportan lo mismo. Yo creo que menos, aportando toda la vida.
No, a mí me empieza a preocupar que empieza a molestar la selección.
Eso es otro tópico.
No, siempre no es otro tópico.
No, el jueves no dije que me molestaba la selección.
Ahora te molestan los amistosos y luego dirás, la fase de clasificación para el europeo contra selecciones que son menores.
No, porque son partidos oficiales. Pero lo que me molesta es que estén ahí jugando esa birria de partido.
Pero vamos a ver, tendrá que preparar una selección para una Eurocopa dentro de dos años.
¿Qué ha preparado hoy?
Ha puesto a jugadores nuevos, tiene que hacer una selección para dentro de dos años, una media edad de 24 años.
¿Vale de algo esto para la Eurocopa de 2020?
Para ti no, para Luis Enrique te garantizo.
¿En serio?
Yo creo que sí.
Yo creo que es más profundo que os estáis centrando en la selección. El calendario de partidos de selección y de clubes vengo manteniendo hace muchos años que le sobra el 20%.
Tienes toda la razón.
No, selección y clubes. A mí la selección no me molesta, al contrario. Pero yo te digo que si un futbolista juega 60 partidos al año, 12, que es el 20%, le sobran. En chorradas de supercopas a dos partidos. En la Copa del Rey, esta que hemos hablado toda la vida. La liga de 20 equipos. Claro, sería otra discusión. Pero vamos, el 20% son partidos absolutamente inútiles.
Es posible que sobren partidos de selección, además.
Hace años ya.
Con este invento de la Liga de las Naciones, que le ha dado una. Porque hoy hemos estado todos atentos a las 3 de la tarde a ver qué pasaba. Y es muy raro que tú te fijes en otro partido como lo hemos hecho hoy todos. Por lo tanto, el invento parece que resulta, ¿no? Viene un poco a cubrir un hueco que había ahí. Es posible que algún partido de la selección sobre. Pero no olvidemos que el fútbol de selecciones es una pata muy importante del negocio económico y del negocio en general del fútbol.
Roberto, el buen fútbol de selecciones. Sí, porque hoy en día estamos tan...
Sí, es que pero ya la selección cuando ganaba en esta edad de oro reciente que hemos tenido, ¿no te molestaban estos partidos?
Los amistosos molestaban igual, de verdad.
No, porque estabas ahí a ver quién te ganaba, a ver quién no, cuántos partidos llevabas sin ganar.
Si es contra Inglaterra, el amistoso,
no molestaba tanto.
Escucha, a Del Bosque le molestaron bastante, porque a que jugó un amistoso después de ganar la estrella, nos metieron 4-5.
¿Pero tú te crees que una Eurocopa de 32 equipos y un día de 54, eso no se puede aguantar?
Eso para mí, por ejemplo,
eso
está
no
mal
se
hecho.
Puede aguantar.
O sea, el tema es que al final, sin darnos cuenta cada, ya no año, pero sí que cada cierto periodo, nos han ido incrementando partidos. Y al final nos metemos en un número de partidos
insoportables,
y es normal que con tanto partido pues te tengas que
insoportables que, para que los jugadores también.
Yo por experiencia te digo, hay que pensar una cosa, ya no es solo el partido, como decía Juanma, es que esos jugadores de la selección no tienen ni un fin de semana para estar con la familia a este ritmo, porque los compañeros todos tienen 3 y 4 días cuando hay partidos de selección. Y vosotros me diréis, pues que no vaya a la selección. Ostras, yo creo que hay un punto intermedio donde habría que buscar. Lo que pasa que después hay otros intereses, como durante el partido lo hemos comentado.
¿Sabes
lo
que pasa? Este es el único país del mundo donde existe este debate.
Yo creo que
no es verdad que Brasil y Argentina llevan sin jugar en casa amistosos desde ni no, se sabe si están jugando fuera.
A ver, que quiere hablar Lama.
No, yo es que creo que el partido de hoy ha tenido, vamos... Todo para que sea malo. O sea, si yo te digo a ti que si hoy llegan a empatar Inglaterra y Croacia, claro. Pues el partido hubiera sido más agradable. Yo te digo, si hoy no llega a llover aquí en Las Palmas y no hubiera hecho esta temperatura, pues seguro que hubiera venido más gente. Yo te aseguro que si el partido del viernes entre Las Palmas y el Granada hubiera ganado el equipo de Manolo Jiménez, pues hubiera ganado.
Tienes razón, Manolo.
Pero es que todo ha hecho que el partido sea... Si el rival, en vez de Bosnia, hubiera sido... Italia o Brasil o Argentina, pues hubiera animado más. Los condimentos eran para no venir a ver el partido.
Si España se hubiera metido hoy a mediodía en la National League, en la Final Four, eso era una fiesta. El partido
sería
una fiesta. Estábamos hablando
de
qué maravilla los chavales jóvenes de la
sub-21.
Sobra
igual de mala y el partido
sobra
igual de
el 20%. Mala, ¿no? Y os recuerdo que viene una
estrella. Yo estoy con Elías, hay que valorar más la selección, macho.
Déjate que no es la selección, está en estudio una tercera competición europea para los del 5 al 8º puesto. Pues si vosotros os creéis que el español acaba séptimo y el año que viene tiene que ir a jugar con el Dinamo de la Poronga Fútbol Club los jueves,
yo es que...
Es una coña.
Yo tengo otra teoría. Hablo como espectador. Demasiado. Hablo como espectador. El fin de semana pasado vimos un United City o City United. Un Boca River.
Me lo estás poniendo a...
No.
¿Te molesta
vimos
la selección?
Un Celta Real Madrid apasionante. Un Betis Barça. Un Barça Betis. Hubo otro más por ahí. Ah, en Alemania. El Dortmund Bayern de Múnich. o sea, partidazos, emocionantes, claro. No sé qué. Y de repente nos vamos a tragar, después de haber estado comiendo de los mejores platos, de los mejores restaurantes.
Hoy ha habido un Suiza-Bélgica que habéis hablado. Pero hoy ha habido un Inglaterra-Croacia apoteósico. Y hay partidos buenos y malos como todos los lados.
Porque hay cosas en juego. Lo que te digo es que en el año 2018 no tiene sentido jugar un partido sin que haya nada en juego.
Pero Elías, si la mayor prueba la tienes, porque tú parece que seamos nosotros. No, no. Si quieres, mañana vemos las audiencias y vemos el interés que ha despertado. Ya no lo que hoy hemos visto en el estadio. El interés que ha despertado el partido en la afición española. O sea, si es que lo que no vas a cambiar es los gustos de la gente. O sea, y la gente, estos partidos de Chichinabo no les interesan.
Eso, pero el problema es el rival. Si hoy tú, por ejemplo,
también
España-Brasil en Las Palmas, y viene Neymar, y viene Felipe Luis, y viene Coutinho,
también.
Y viene tal, pues seguramente sí hubiera tenido más tirón. Pero
algo más sí, Manolo, algo más sí, pero la gente está tan cargada, saturada de partidos,
total,
que empieza a diferenciar entre los que son amistosos y los que no.
Pero te voy a hacer una pregunta. ¿A ti te pone mucho ver Real Madrid-Victoria-Pilsen?
Pues, hombre,
porque yo es que cuando oigo Real Madrid-Victoria-Pilsen, oigo me entra risa.
No compares, Manolo, por Dios. O sea, no compares un partido de Champions que un partido amistoso de selecciones.
No comparo, pero yo lo que te quiero decir es que... Claro, es que yo lo que te quiero decir es que un Madrid-Victoria-Pilsen, seguro que a ti te pone mucho, Juanma, pero al 80% no le pone.
¿Que no?
Sevilla,
bueno,
quizá,
o sea,
pues no.
Vives en otro planeta,
no.
Lama.
Sí. Yo vivo en otro planeta,
vale, pues
pero si ya te digo que no les pone.
Voy a ver, entonces, voy a medir cuánto has dado tú en tu programa del golazo de tiempo al Madrid-Victoria-Pilsen o cuánto le vas a dar al España-Bosnia.
Pues te dicen, no, al España-Bosnia le voy a dar 0 minutos,
claro,
porque no me vende Televisión Española las imágenes.
¿Y si te las vendiera? Si te las vendiera, ¿cuánto le dabas?
Y al Madrid-Victoria mañana, si lo viera.
Sí.
Pues, oye, el otro día España palmamos en Croacia.
Pero que es distinto.
Y solo se hablaba de eso.
Pero que estás mezclando.
Le daría más tiempo al Madrid sin jugar que a la selección.
Bueno, pero vamos.
Y hoy, ¿sabes de lo que se habla?
¿De qué?
Del Inglaterra-Croacia.
Claro.
Que nos ha dejado fuera.
Pero me estáis dando la razón.
Que nos ha dejado fuera.
Porque se juegan algo.
Claro. Porque nos meten a España.
Pero sí.
Pero nos meten a España.
Pero escucha una cosa. Me estáis dando la razón. Si es que yo creo que no, que el fútbol amistoso, no hablo de los partidos de selecciones, hablo del fútbol amistoso. No tiene sentido en este año 2018.
Que el debate no es selección, sí.
Claro.
Ese no es el debate. Estamos mezclando dos debates. Uno es el del calendario, que todos yo creo que estamos de acuerdo en que está muy cargado, que están exprimiendo la gallina de huevos de oro y al final van a matarla. Y otro es el debate del juego de la selección, claro, que es el que podríamos abordar, porque también parece que tragarte ahora mismo un partido de la selección casi merecería una bonificación fiscal.
El de hoy desde luego.
¿Desgrabaría esto?
Pero claro,
debería grabar.
Estamos en lo de siempre. Si hablamos de hoy, ¿estamos hablando de la selección española? ¿De qué estamos hablando? ¿Lo que ha salido hoy al campo es la selección española?
Bueno, es la que podría ser la selección española.
Una selección española.
No, esta selección española que hemos visto hoy no va a jugar nunca ni un solo partido de una fase final. Nunca.
Algunos jugadores que están probando, si pasan la
jugarán
prueba.
Uno,
si
dos,
pasan
tres.
El examen, como Siro y yo esta noche, pues igual vuelven a dar.
Pero si ya, hemos oído, Juanma, hablar a Luis Enrique en la zona mixta del partido. Y él claramente ha dicho que él está pensando en dentro de 2 años. Y para mí, por su manera de ver las cosas, eso ha incluido la Copa esta de Naciones también. Él,
¿por qué ha palmado?
No ha hecho la mejor selección, seguramente, que podía haber hecho. Ha hecho la que él cree que será la mejor selección dentro de 2 años, que es cuando tiene que cumplir sus objetivos. Y por ahí ha ido la cosa contra Croacia y contra Inglaterra y en la competición oficial y el amistoso de hoy. Ha querido ver futbolistas.
Yo creo que los oficiales sí que ha puesto lo mejor que se podía poner en cada momento.
Volvamos a pensar que...
Yo creo que nos ha ido mal
Volvamos a pensar en Jordi Alba.
El
Jordi Alba que ha hecho...
La semana que viene daremos un Real Madrid-Melilla con 0-4. El 20% sobra,
sí, pero no,
o pongáis como pongáis,
pero,
copa, pero, amistosos no y oficiales.
La Copa
un partido. Y a Melilla
Juanma
la cara.
Interesará mucho. Según Juanma se
no, pensará, pero yo para mí estamos confundiendo.
45 minutos
Manolo, estamos confundiendo una cosa y tenemos que ser sinceros. Aquí en España somos de club.
Hombre,
no vendamos ahora que somos súper de selección.
España. ¿Te acuerdas cuando le metimos a Argentina 6-1? ¿A que te gustó ese partido? Era amistoso.
Para mí...
le metimos 6 a Argentina.
Tú, Manolo...
¿Y eso que no jugó Messi?
Sí, Manolo, perdona, tú que sabes tantas cosas. Por ejemplo, tú en Asturias este fin de semana, ¿qué crees? ¿Que estaban más preocupados esta semana con el Croacia-España o con el Sporting Oviedo-Sporting?
Seguramente con el Sporting Oviedo.
Bueno, entonces, es la razón.
Y por ejemplo, y en mi pueblo, ¿tú qué crees? ¿Que estabas más preocupado? ¿Con el España-Bosnia o con el Sporting Oviedo?
Con el España-Bosnia en tu pueblo no había nadie preocupado, ya te lo digo
no,
yo.
No, no.
Nadie.
No, pero lo estarían viendo más que el Sporting Oviedo.
No, lo que te digo es que los que vieron de tu pueblo, el Oviedo Sporting, bueno, seguramente, escúchame, por lo menos vieron un partido donde había algo en juego y había chicha.
Pues ya está, como mañana salen las audiencias, seguro que ganará el Sporting.
Bueno, vale, pero es que de verdad, es que no pierdes nunca, de verdad.
No, no, es lo que hay. Seguramente ganará el Sporting.
Yo te digo que hoy, en vez de estar hablando de Brais Méndez, que es un chaval que debuta con la selección, que marca su primer gol, que sería el sueño de cualquier niño español, vestir la camiseta de España y marcar su primer gol internacional, pues nos interesa más hablar de Vinicius.
No, pero no hemos
pero, que, la, pero tú pero... que vienes aquí también. No, vamos a ver, hombre. O sea, vienes aquí en versión populista. Esas cosas en Minesport no las dices.
Versión populista. Te digo lo que pienso aquí en Minesport y donde quieras.
Versión populista lo que estoy haciendo yo hoy, ¿no? Yo estoy diciendo.
Lo que es muy triste es
no es populismo. Que un chaval vista por primera vez la camiseta de la selección te parece una broma y que encima marque un gol.
Yo no dije que fuera una broma.
No, dije que me llaman populista por decir que eso debe ser el sueño de cualquier niño.
En el año 2018 no hay sitio para los partidos amistosos. No hay sitio.
Díselo hoy a Brais Méndez, a su familia.
Lo que es triste es que le dé la espalda.
Sí, a su familia, a la familia de Braille le interesará mucho, pero a la afición española, al fútbol, pues es lo...
Lo que no hay es cosas unánimes. Nunca. Pero en general, yo creo... Realmente que el partido de hoy interesar le interesaba muy poca gente.
A muy poco.
Incluidas... todas las circunstancias que ha explicado Manolo.
¿Tú? Para a las 5 de la tarde el partido estaba muerto.
El otro día vimos el otro día vimos un Brasil-Uruguay en Londres.
¿Qué? ¿Tú no le interesaba ni a los brasileños ni a los uruguayos?
Si eso no se juega, no pasa nada.
Si fueron a recaudar dinero.
Vamos a jugar, podemos jugar a recaudar dinero, efectivamente. Pero si eso, dice, mire usted, se suspende, no pasa nada. Porque es el Brasil-Uruguay número 80 en los últimos 2 años.
Sí.
Pero es así. Tú te sientas. Guay, Neymar,
pero no lo vieron ni los brasileños ni los uruguayos. Estaban viendo Gran Hermano.
Pues claro, lo vieron.
Pero, por ejemplo, yo
por
creo
cierto,
que
si se juega no pasa nada.
Si hay parones, que con un partido era suficiente.
Y tanto, para...
pero oye, Manolo, una cosa, ya que hablas tanto de audiencias, que el otro día se te fue un poco, ¿eh? Dijiste que iban a ser 8 millones y fueron 5,
Y, por cierto, fue el programa más visto del mes.
Sí, pero que fueron... Tú dijiste 8 y eran 5.
Sí, 5 y medio, escúchame, el programa más visto del mes.
Pero que dijiste 8.
Y dio 5.300 y repito, el programa más visto del mes.
Pero 3 millones, no millones menos de lo que tú dijiste.
¿Y sabes cuánto le sacó al segundo programa?
No sé.
2 millones.
Pero pues escucha, pero si dos. Yo, pero que eso es verdad, si pero que también no, es verdad que dijiste 8 y dio 5. Dio 8 y
dio
5. Explícalo. ¿Por qué
dio 5.300, digo?
Hay un amigo mío que te quiere ayudar en el tema del Madrid-Vitoria-Pilsen, un amigo mío que me acaba de decir que ni el Madrid-Vitoria-Pilsen ni con 2 litros de Pilsen, que no le interesaba a nadie. Claro, pero...
No le interesaba a nadie. Pero dio más audiencia que el partido... De hoy.
Vamos a ver cuánto da de mañana.
Me gustaría ver. Y te digo más, Manolo. Te digo más. Me gustaría saber la audiencia del Melilla Real Madrid. Y te digo que tiene más audiencia que el partido de hoy.
No te lo crees ni lo
creo. No, ya lo miramos.
Pero porque tiene interés.
No vamos a saber las audiencias.
La oficial de Copa del Rey Ida tiene interés.
Es que las audiencias en el pago, Siro, no se miden como Dios manda en este país. Entonces no se sabe.
Bueno, aquí lo que sabemos. O podemos suponer, por cómo evoluciona el fútbol en todo el mundo, también por cómo se mueve la Liga de Fútbol Profesional y cómo se mueve la Federación Española, es que en menos de lo que canta un gallo, veremos a la selección española jugar más veces fuera de España que en España.
Y seguirá siendo un coñazo.
Y jugará el amistoso de turno que han jugado Brasil-Uruguay en Wembley, pues jugarán Alemania-España en Abu Dhabi.
Sí,
y eso no significa que a la selección española o a la Federación Española le deje de interesar la selección. Significa que ellos van a lo que va todo el mundo, a hacer negocios con los futbolistas. Y ya está.
Pero eso ya ha pasado, ¿eh? Ya ha pasado. O sea, después de 2010 la selección salió a hacer caja por el mundo entero.
No, pero es que va a ser más, porque con esta relación extraordinaria que tienen los máximos representantes de la federación y de la liga, que cada uno busca ingresos por su cuenta, pues oye, lo mismo que quieren llevar la liga a mí, pues que escuché en este mismo programa que había 3 destinos internacionales para la final de la Supercopa. Bueno, pues oye,
pero esto es lo que hay. Hace caja quien gana títulos, es decir, la selección es una máquina de hacer dinero cuando era la selección campeona.
Ahora no paga
el que tiene buenos
Jorge,
jugadores.
Jorge, España llegó
jugadores.
A cobrar 1 millón de euros por partido, ¿eh?
Claro, pues, en la época dura, porque ahora no nos pagan ni los viajes ni los bonos.
Ese es el problema, ese es el debate.
Por eso viene Bosnia.
Por eso viene Bonia, claro. Vaya.
Lo mejor de Bonia ha sido Prosinecki, que yo no sabía ni dónde estaba.
Joder, Prosinecki.
Codro, meo Codro también.
Ay, Codro. Pero Prosinecki me ha sorprendido mucho. Me alegro que esté bien para y bien, tal, pero bien, físicamente.
Ha ensanchado,
está fuerte. Está fuerte.
Está fuerte. Ha echado cuerpo.
Sobre todo porque era un tirillas.
Sí, era muy delgado.
Era muy delgado, sí, sí.
Tenía hasta
era futbolista profesional.
Bueno, no, pero, os tenemos que dejar, ¿eh?
Pues eso es una pena, la verdad.
Sí.
Una cosa, Manolo, ¿cuánto crees que va a dar el partido mañana de audiencia?
3 millones.
3 millones, vale. Pues sabemos que va a dar...
El programa más visto del día.
Será, ojo, sí. Ojo.
Bueno, es posible. Oye, a lo mejor es un coñazo y le gana cazar y pescar a las 7 de la mañana.
Y sigue siendo cazar y pescar, tu coñazo.
¿Cazar y pescar dónde lo ponen?
Cada y se da.
Yo cada
cazar y pescar.
Cazar y pescar. Cada viernes lo veo yo.
Sí.
Lo viernes por la noche, bribón.
Antes lo ves. Se pone un sombrero con una caña y en su casa.
Lo ves antes de acostarte.
Bueno, Manolo, buen viaje.
¿Pero lo ves codificado o se ve bien? Sí,
no, ya está haciendo cola en el avión porque entra el primero y ahora es cuando hace lo de que hacen, ¿sabes lo que hace, no? Como el avión va semi vacío y tal, pues él coge 3 asientos juntos y si alguien le ha tocado en esos 3 asientos...
Lo echa.
Dice que las tarjetas de embarque en el avión de la selección son orientativas, que no quieren decir que, no, que vayas directamente en esa... Y le dice, aquí son orientativas, esto es un avión, si tienes el 26B... Quiere decir que estás por la zona esta, pero no quiere decir que estés en el 26.
Que vas al 40.
Y entonces él se tira en tres asientos y viene la azafata y le dice, niña, vete trayéndome una cervecita, unos cacahuetes o lo que sea, tal, que esto si no, hasta que despeguemos ya verás. Y él cena antes de que despeguemos y cuando despega el avión ya está dormido.
Incluso el avión toma tierra y él sigue durmiendo y sale a las 6 de la mañana para su casa.
A ver el caza y pesca.
Cazar y pescar. ¿Conocéis el programa? Senabre, tú que eres muy...
Lo veo en Netflix cada semana.
No, en Movistar Plus, ¿eh? Si no te importa.
Ah, bueno, vale. Sí, pero sí. Yo lo veo a través de Netflix, pero es de Movistar.
Bueno, ya lo meteremos en Movistar Plus, ya estamos a punto.
Qué barbaridad.
Vamos.
Oye, en lo deportivo, te veo tan emocionado con lo de Bryce Méndez. Elías, ¿algo más que destacar en lo deportivo? Porque a mí de lo de hoy exactamente... Bueno, he visto el fallo de Morata...
Sí,
si nos lo ponen tremendo. De una liga de Singapur, pensamos que la imagen está trucada. O sea,
ha habido una esta mañana peor, Juanma.
Sí, el del Numancia.
El Numancia ha sido tremendo.
Sí.
Pero se llaman muchos memes con el de Morata, porque en Inglaterra, sobre todo, es una broma recurrente que Morata lo falla todo.
Pero ha sido tremendo, ¿eh? Muy mala suerte.
Era difícil hacer lo que ha hecho. Sí,
esa es la fuera de decir, hombre, ha debutado Kepa, por fin.
Sí.
Ha habido tal. Fornals ha dejado buenas sensaciones.
Todos los debutantes han tenido
hermoso, ha jugado bien.
Ese es el futuro, o sea que hay que fijarse en ello.
No, sin duda. Lo que pasa es que son el futuro sumándoles al grupo, no todos a la vez.
Claro.
Hombre, claro.
Si fueran un partido más serio, incluso estas cosas, el gol de Bryce, no sé, lucen más cuando es contra Italia, contra Inglaterra, aunque sea un amistoso, pero contra otro rival. Contra Bosnia, seguro que a la familia del futbolista le hace mucha ilusión, pero al espectador hombre, no creo que
la familia está encantada grabado. De Bryce, además tengo...
No, y se lo merecen.
Cierto pero... vínculo ahí con amigos comunes de la familia, está encantadísimo.
Hombre, es claro. Vecino de Pereiro.
La noticia sería que estuviera...
Que estuviera cabreado.
Por ejemplo, para esa familia es un partido importante el de hoy, hombre.
Que sí, faltaría.
Por ejemplo, para claro, mucha
pero
gente.
Es un apunte obvio, ¿no?
Sí, claro. Claro, eso, también lo obvio tiene lugar en este espacio.
La noticia, perdóname, la noticia es llamar a la familia de Bryce y que digan, estamos
sí, molestos porque... Sí,
molestísimo.
No, pueden estar molestos por el tono de la tertulia.
¿Lo que quiere decir,
no,
Elías?
No, en el tono de...
Sí,
no,
sí, pueden estar molestos
por el tono. Te veo como vienes al tertulión.
Sí,
Elías,
y ya no voy a volver, si ya me lo estaba esperando.
No, pero te voy a decir una cosa, es que estás tratando de confundir a la gente, que no estamos en contra de la selección.
Estamos, es que lo parece, que yo estoy con el día. No, parece que le dais la espalda a la
gente. No.
Pues nada, partidos amistosos.
Os ha encantado el partido, os ha encantado la selección, os ha encantado los debuts de los chavales, os ha encantado
para que te pruebas. Para que te hagas una idea, yo cuando hay estos partidos por el verano, Bayern de Múnich, Inter de Milán, de
no
Miami, yo es que no veo nada. No veo nada. Desconecto absolutamente. Para mí, el fútbol, si no hay algo en juego, es que es un deporte totalmente aburrido. O sea, no
me aporta.
Yo tenga uso de razón, el primer Barça-Madrid que me perdí fue uno que ganó el Barça, creo, 3-2 a las 3 o 4 de la mañana este verano. Bueno, pues van a jugar esa coña allí puesta y tal, pero mire usted.
Claro, pero es que lo único que salva los amistosos son los goles.
Claro, naturalmente.
Yo he visto un 1-0.
Claro, si acaba 7-7.
Espectáculo, una chilena, yo qué sé, empiezan a jugar.
Lo único que hace que un amistoso sea atractivo es exhibición, jugadores de clase, de categoría, tal. Si son los amigos de Ronaldo contra los amigos de Zidane de la época. Bueno, eso te lo pones a ver, porque aunque no haya nada en juego, ves regates, ves chilenas, ves dribblings. Pero si es una España-Bosnia, pues...
Dejan jugar, se dejan hacer las tonterías.
¿Sabéis qué pasa? Que además, hoy en día, hace 30 años, la oferta era la 1 y la 2. La primera y la segunda cadena.
Ese es el problema.
Pero hoy en día... Estaba esto puesto en la tele, una España-Bosnia. Y la gente tiene una cantidad de oferta en su casa.
Claro, claro.
Para buscar ocio o cosas que le gusten o que le transmitan emoción o que estén bien hechas. Series, documentales, informativos, conciertos.
Cazar y pescar.
Cazar y pescar. Todo. Es que de verdad, que no es lo de hace 30 años. Por eso te digo que es que hoy en día una España-Bosnia no tiene lo mismo que hace 20 años. Claro,
es que no viera Inglaterra-Croacia su hora, lo puede ver por la noche.
Claro, ahí está.
El Campanu tiene mucho más.
¿El Campanu?
El Campanu tiene mucho más que una España-Bosnia.
Bueno,
el Campanu separa al mundo.
Yo también soy cazar y pescar.
Perdona, pues mira. No sé si lo dices porque sabes que vamos a tratar a continuación el asunto del caballo campeón del mundo.
Bueno. Y sin dar un golpe.
Yucatán de Ramos,
no porque sea caballo campeón del mundo. Es el primer caballo campeón del mundo el que vas a hablar.
Sí, efectivamente. Porque quiero saber la influencia. La influencia. Quiero saber cómo es ese caballo para que ser campeón del mundo exactamente igual que su dueño que le da apellido al caballo. Veo que no te gusta nada del programa, Elías. Bienvenido a Tertulión. ¿Qué dicen los oyentes, Avilés?
Bueno, pues están muy animados con este tema, escribiendo mensajes a @tjcope y al 637-230010. Decía un oyente, me molestan tela estos partidos sin ton ni son para sacar pasta, porque a mí lo que me gusta es la liga y con estos parones pues como que le pierdo el punto. La selección debería jugarse entre semana y no alterar así las competiciones de clubes, decía otro. Los partidos de selecciones no les interesan ni a los jugadores, que cuando pueden se borran. ¿Cuánto hace, por cierto, que no van Messi o Cristiano? A mí tampoco me pone el Real Madrid Victoria Pilsen ni estos partidos de relleno que hay en el calendario. Al final nos vamos a acabar aburriendo de tanto fútbol. Juanma en este caso tiene razón, decía otro, los amistosos no interesan. Le pasa lo mismo que a los torneos de verano de los clubes, que ya no interesan porque hay demasiada saturación de fútbol.
Bueno, torneos de verano o de invierno, el Teresa Herrera fue el jueves.
Sí, tengo que decir que me ha gustado mucho la precisión de Juanma en este caso tiene razón, que es tanto como decir que normalmente no la tiene.
Los amistosos sirven para probar jugadores, decía otro, y que al final, al Mundial y a la Eurocopa vayan los de siempre. En vez de darle palos a Luis Enrique y al juego de la selección, os habéis inventado el debate de si interesa o no interesa a España en este tipo de partidos, decía otro. Creo que estáis negativos porque España ha perdido y nos hemos quedado fuera. Si hubiéramos ganado, todo sería diferente. Juanma, en las buenas y en las malas hay que apoyar a la selección. Y por último, decía otro, Manolo tiene razón. Cazar y pescar es un programón. Yo no lo puedo ver los viernes, pero todos los sábados me descargo el podcast.
Son las 12:30. Las 11:30, si nos escuchan desde Canarias. Esto es el Tertulión. Vaya Tertulión que hemos hecho de un España-Bosnia.
De la nada, absoluta.
El día que venga Brasil estamos a las 5 de la mañana.
Sí.
Vamos.
Y ahora, atención, el caballo campeón del mundo.
Vamos con él, vamos.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Donde otros escuchan solo un dato...
Que la proporción 1:30, tenemos un exceso VTC...
Ángel Expósito encuentra una historia...
Lo de ser autónomo y taxista, hay que ser un superhéroe, ¿eh?
Casi, con la...
Sale a buscar todos los puntos de vista...
Vamos a recorrer las calles de Madrid con un conductor de Uber...
Las pegatinas que llevas de limpieza...
Y después, de analiza cómo te afecta...
Cómo viven este conflicto los que están...
Es un problema nuevo, la mejor manera de resolverlo... Es tratando de buscar una confluencia entre...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde... Todo pasa en La Linterna, con Ángel Expósito, en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
82.235-82235, serie 54054.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿Quieres conseguir un 40% de descuento en tu seguro? Con la innovadora app VertiDriver puedes demostrar tu capacidad al volante y si superas el reto, te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche. Descárgate la app que premia a los buenos conductores disponible para iOS y Android o entra en verti.es.
El árbitro se ha equivocado, se acercan los jugadores del Villarreal, pero espera, espera. Los del Celta van corriendo también hacia ellos. Parece que le están dando al árbitro un gran abrazo entre todos. Hasta uno de los jugadores está consolándole.
Este fin de semana vuelve la Liga Genuine Santander, una liga llena de valores que tiene mucho que enseñarnos. No es fútbol, es la Liga.
¿Problemas en las articulaciones? Movial disminuye el dolor e inflamación articular mejorando la movilidad sin efectos secundarios. Movial contiene ácido hialurónico y colágeno tipo 2, especial de las articulaciones. Movial es un complemento seguro sin efectos secundarios. Movial, el aceite de las articulaciones. De Laboratorios Actafarma de Farmacia.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Tiempo de juego, tramo final, estamos en pleno tertulión. El tramo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española. Estamos con Elías Israel, que una y no más Santo Tomás, está Tomás Guas, está Antonio Ruiz, está Miguel Rico, Jorge Bustos, Roberto Palomar, David Albelda, Ciro López, Dani Senabre, está Isaac Avilés leyendo los mensajes de los oyentes, Pedro Martín apuntando todos los datos, y como les decíamos antes, una de las noticias de este fin de semana es que Yucatán Ramos es el nuevo campeón del mundo de caballos.
Magnífico.
Que es una noticia de alcance. Esto ocurrió ayer en Sevilla, ayer por la tarde, en el Salón Internacional del Caballo.
Jugaba en casa, ¿no?
Jugaba en casa. Sí, sí, jugaba en casa. Y
nada. ¿Y hay bar ahí o no?
No. Bueno, hay bar con B, para tomar algo, supongo, durante la competición.
¿Y le sacaron amarillo al caballo o no?
No, no le sacaron amarillo al caballo. Y el caballo pertenece a la yeguada SR4, que es la yeguada de Ramos, sí. Que dirige Carlos Muela. Hola, Carlos.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Mira, Carlos, como no tenemos ni idea de caballos, creo...
¿Qué hable él?
Sí, creo que las preguntas te pueden parecer absurdas, pero es que partimos de cero en el asunto caballos.
Bueno, no hay problema.
A ver, para empezar, esto no es ni una carrera ni salto de obstáculos, o sea, este concurso, ¿no?
Bueno, SICAP consiste en el Campeonato del Mundo de Caballos Españoles, de Pura Raza Española. Perdonadme un poco por la voz, pero que estoy... Llevo una semana...
No, y la celebración de ayer sería, claro, el caballo campeón, imagínate.
No, y toda la semana, la presión de toda la semana ha sido un poco... Y como les comentaba, pues aquí se compite el Campeonato del Mundo de Pura Raza Española, pero de varias disciplinas. Nosotros nos dedicamos al morfológico y a la doma clásica, y este año pues hemos tenido la suerte de conseguir hacer a Yucatán de Ramos campeón del mundo.
Yucatán, ¿cuántos años tiene?
5 años.
5 años. Es caballo, no es yegua, ¿no? O sea, aunque digamos...
Es macho.
Es macho, o sea, aunque digamos yeguada de Sergio Ramos, o sea, hay machos también.
Sí, 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 claro, hombre.
¿Y este caballo lo monta? ¿Se puede montar?
Sí, sí, por ¿sí? supuesto. De hecho, el campeonato consiste en una prueba que sale en a la mano, donde se juzga paso, trote y galope, junto con la morfología, y después pues sale el caballo montado y es otra puntuación que corresponde al 25% de la nota.
¿Y es un caballo que nació allí en vuestra casa o es adquirido?
No, este es un caballo que se compró de muy chico, con 2 años, y vimos cosas en él especiales y la verdad es que, bueno, pues a la vista está que no nos equivocamos en su día. Uh-huh.
¿Sergio tiene buen ojo para eso?
Sergio, como casi todo lo que hace, lo hace bien, ¿sabes? Entonces, pues sí, la verdad es que él, hombre, a pesar de que tiene poco tiempo para dedicarle a esto, pero es un enamorado del caballo.
¿Es el preferido de Sergio este?
Es el preferido de todos.
¿Sí?
Sí, claro, claro.
¿Y el nombre de dónde viene? ¿De la península está México?
Pues es casualidad que el anterior propietario pues se lo puso así.
Ah, que ya venía con nombre puesto. Vale, vale.
Venía,
claro.
Venía con ese nombre, sí.
¿El caballo es español?
El caballo es cordobés.
Cordobés.
Sí, sí. Es cordobés.
Buen pedigrí.
¿Y con cuántos competíais en esa categoría?
Pues en esa categoría, si no recuerdo mal, creo que había 29, pero son 29 clasificados. Es decir, para llegar a SICAP tienes que estar clasificado anteriormente, durante el año. ¿Sabes? Entonces, al final creo que han sido 390 caballos en SICAP. Y bueno, pues ya lo tenemos en casa descansando y con el título aquí.
¿Es la primera vez que Ramos tiene un caballo campeón del mundo?
No, aunque suene un poco, no sé, asombroso. Nosotros hemos competido 3 años en el campeonato del mundo. El primer año conseguimos con una potra de 2 años hacer la campeona joven del mundo, que se llamaba Pícara de Ramos. Al siguiente año, este mismo caballo se proclamó campeón joven del mundo. Y esta vez pues ya hemos conseguido el premio.
O sea, tercero. Tres campeonatos del mundo. Es como Zidane, pero...
O sea, que de Ramos se puede decir que tiene potra, ¿no? De Ramos se puede decir que tiene potra.
Hombre, tiene varias, seguro. ¿Cuántos tenéis?
Aquí habrá alrededor de unos 80 ejemplares aproximadamente.
¿80?
Sí, aproximadamente. Son unas 40 yeguas, 35 yeguas de cría. Y que, claro, es que todos los años unos 20 potros aproximadamente son los que nacen aquí.
Y Carlos, una cosa, he visto que varios nombres de yeguas y de caballos tienen como apellido de Ramos.
Todos, sí, claro. Ya.
¿Eso es habitual en el mundo de los caballos, a ponerle el apellido del nombre, o sea, del dueño de la yeguada?
Sí, cada vez más. Esto, como bueno, ya lo he explicado varias veces, es un proyecto familiar y es un momento en el que estamos todos juntos, disfrutamos todos juntos y entonces pues vimos oportuno que se llamara así para que lo identificaran mejor.
Oye, yo sé que Yucatán no está en venta, porque claro, si es el niño bonito de la yeguada y es el que quiere el cap y todo eso, pero sí. si llegado el momento alguien quisiera comprarlo, ¿cuánto vale un caballo así?
Bueno, el caballo es como es un valor que pone un... No hay valor en el mercado real, el valor que cada propietario, pero yo pienso que Yucatán, a sabiendas de lo que se han pagado por otros sementales que anteriormente han conseguido campeonatos, yo sinceramente creo que son cifras prácticamente innombrables, ¿no? Sonaría un poco grosero por nuestra parte.
¿Más de un millón de euros? ¿Más de un millón de euros?
Yo pienso que sí, bastante más.
¿Bastante más?
Sí, bastante más. Yo pienso que sí porque... Realmente yo sé lo que es el caballo, aquí conocemos lo que es el caballo, los hijos que está dando el caballo y oye, ya se ha proclamado campeón del mundo. Claro. Pero es que yo creo que es más sensato decir simplemente que no tiene precio.
Sí, sí. Vale, uno similar. ¿Cuántos podían, si vosotros quisierais comprar un ejemplar de ese tipo a otra yeguada, cuánto crees que os podían pedir?
Pues bueno, aquí en España el mercado no es tan fuerte como de las cifras que estamos hablando, pero sí es verdad que en Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos hay clientes que tienen mucha ilusión en el caballo español y apuestan fuerte y se juegan muchísimo dinero. Pues aquí se venden animales 600.000, 800.000. Nosotros realmente somos nuevos, estamos empezando y creemos que quitarnos al pilar de nuestra ganadería como Yucatán sería un paso atrás, ¿no?
Oye, he visto en el vídeo de celebración cuando os nombran campeones del mundo que como os abrazáis y tal, bueno, una explosión de júbilo como no podía ser de otra forma, que estaba justo debajo Miguel Ángel Gil.
Sí que para casualidad, pero sí que estaba.
Estaba Miguel Ángel Gil. ¿Qué caballo llevaba él? O sea, ¿otra vez el Madrid ganando al Atleti o qué?
No. Miguel Ángel no suele competir mucho. Es más amante de la cría que de la competición. Es un ganadero, bueno... De hecho, es veterinario. Miguel Ángel, pues, él se dedica a criar. Vale. Sí es verdad que él tiene mucho ganado por allí, por México, por aquella zona. Y es un ganadero, un amante también del caballo.
Tú vives allí, en Sevilla, donde tiene la yeguada Ramos, ¿no?
Sí, 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 claro.
¿Y vas todos los días allí?
Sí, yo tengo la oficina allí. Yo prácticamente pues paso allí el día entero.
¿Y cómo es la vida de Yucatán? ¿Un día en su vida? ¿Qué es lo que hace?
Joder, pues imagínate. Bueno, pues, vive como, ya quisiéramos nosotros, ¿no? Vivir como Yucatán.
Sí, 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 la verdad que sí, que no le falta nada. A Yucatán no le falta nada.
¿Cuántas veces a la semana tiene Yucatán que...
Cubriendo.
Que tiene que, digamos, ponerse encima de la yegua?
Dato importante, el de cubrir Yucatán. Ahora, por ejemplo, ¿qué ha pasado a SICAP? Obviamente, los meses antes de SICAP no ha estado cubriendo yegua, porque el caballo no debe de estar... Si está preparándose para un concurso, pierden kilos, es un atraso, ¿no?, cubrir con él. Pero ahora que acaba SICAP, pues esto ahora...
Ahora se hincha. Ahora se mete un homenaje de...
Y muy merecido.
Sí, sí, pero como Dios manda, efectivamente. Oye, pues es aplicable para todo, ¿eh? Para,
claro que sí.
Para las personas también.
Oye, que cada uno haga lo que pueda.
Oye, escúchame. Hombre, cosas más normales. ¿Cuántas veces come al día? ¿Qué come?
Bueno, los animales nosotros comen de aquí. Normalmente echamos de comer temprano por la mañana, muy temprano, 7:30 de la mañana. Y después, pues otra vez sobre las 4:30, 5 de la tarde.
Dos veces.
Sí. No tiene tatuajes, como no le hacéis tatuajes a los caballos, ¿no? Como...
No.
Oye, dos preguntas. El caballo español está muy valorado en el mundo, y luego otra cosa, ¿qué diferencia tiene el caballo español con otros caballos?
La gente que está escuchando el programa debe estar flipando, Carlos, porque...
¿Cazar y pescar?
Sí, porque...
Es un poco surrealista, ¿no?
No, pero bueno, no, estamos todo el año hablando de fútbol, por un día que hablemos de caballos no pasa nada. Y además aprendemos, y es que yo estoy aprendiendo.
Y campeón del mundo.
Efectivamente. Vale. Así que adelante, Carlos, tómate el tiempo que quieras para responder.
Nada, sin problema. Dime qué quieres que te responda, yo te respondo.
No, lo de que si está muy valorado la raza española en el mundo. ¿Y cuál era la segunda pregunta?
¿Qué diferencia hay entre el caballo español y los otros caballos?
Sí, bueno, pues obviamente el caballo español... lo primero que para mí debe tener es que el físico que tiene es muy especial. Es el caballo más bello de toda la raza, desde mi punto de vista, obviamente. Después un caballo que estamos poco a poco consiguiendo que cada vez sea más completo. Sirva para todas las disciplinas como la doma vaquera, la doma clásica. En fin, un caballo lo considero muy, muy, muy completo. Racialmente debe tener otras características a los caballos árabes o ingleses o caballos de deporte, ¿no?
Muy bien, Carlos. Oye, pues nada, que te agradezco mucho que hayas estado en el partidazo de COPE, que ya te digo que no es habitual este tipo de conversaciones. Y
magnífica.
Y nada, a mí me encanta, porque aprendo de estas cosas y además los caballos que son animales que yo creo que a todo el mundo le generan cierta admiración, ¿no?
O sea, claro que sí. Y yo encantado de poder explicar un poco.
Nobles, bonitos. Sí, sí.
Pues además que son las características del español, de hecho, la nobleza, el corazón.
Claro.
Son caballos especiales en los caracteres.
Todo lo que es la cría del caballo, por ejemplo, en Francia, mueve el 2 o el 3% del Producto Interior Bruto francés.
Sí, sí, sí.
O sea que... Sí, bueno, yo creo que en España debe haber bastante más movimiento que en Francia.
Sí, sí, claro.
Pues nada, ya iremos a conocer la yeguada, un día que a ver si nos animamos y hacemos un programa desde ahí, desde la yeguada.
Cuando queráis, y el F lo vea oportuno, allí estaremos.
Para perfecto, entero. Un abrazo, Carlos, gracias.
Un abrazo, muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues...
Es un mundo, ¿eh? Tengo un amigo yo en Extremadura que nos invita, un picadero, Ángel Vareta, que nos invita.
¿Un picadero?
Sí, un picadero.
Toda la semana nos invita, toda la semana nos invita uno, ¿eh?
y no vamos.
Ah, eso es maravilloso, los caballos.
Oye, ¿siguen prohibiendo los coches?
¿Qué peligro tienen las jornadas con amistosos, eh?
Sí, ya te digo. Me interesa más los caballos que la selección.
Pero vamos a ver, un respeto. Es un caballo que tiene una relación directa con él. Es un caballo campeón del mundo internacional.
¿Cómo? Más importante que un España,
de una morfología espectacular.
Mira, puede entrar yo que te haya visto Luis Enrique en la próxima.
Yo tengo un amigo que tiene un loro que canta el himno de la Leti y la semana que viene le llamamos.
Sí, canta el loro el himno de la Leti en directo.
Sí, lo canta.
¿En serio?
Sí.
Pues la semana que viene, no, mañana. Que...
Mañana.
Sí, claro, hombre. Nunca esperemos.
Un gran hombre.
Que vuelva a la Liga ya, ¿eh? Oye, la Liga... una cosa. Hablando de la vuelta...
¿Sacarle Ramos al Bernabéu?
hacerle saque de honor a Yucatán.
Claro, con el título campeón del mundo, sale el caballo, el pueblo lo aclama y el
puntano desde, desde Imperioso de Gil no había un caballo más famoso, claro, ¿recordáis?
De verdad,
Imperioso, Imperioso fue increíble.
Sería el programa más visto de...
Oye, de la, Morena entrevistó a Imperioso, ¿eh?
Sí. ¿Y qué contestó?
Y Gil hablaba con él todos
los días. Dijo más que muchos futbolistas. Sí.
Imperioso era monumental, ¿eh? Yo lo tuve cerca.
Monumental era Gil, monumental era Gil.
No, es que hablaba con él. Tú ibas a verlo allí de Valdoliva cuando nos llevaba una vez a los periodistas a hacer una entrevista y era curioso cómo se entendía Gil con el caballo, ¿eh?
Ah, pensé que decías tú que hablabas
con él. No, yo no.
Bueno,
no,
una cosa, por cierto.
Yo lo que veo, perdóname, es en Madrid-Valencia el próximo partido del Bernabéu, ¿no?
Sí.
Pues yo veo los equipos formados y Yucatán saliendo al Bernabéu con el título
de campeón. Es que a Ramos hay que empezar a llamarle...
Ramos encima de él.
No, a Ramos en las retransmisiones hay que empezar a llamarle Yucatán. ¡Yucatán, la pelota que tiene Yucatán! ¡Ahí sube! Es que ya verás.
Magnífico.
Estoy viendo a Lama. Que, Antonito, el césped del Metropolitano está puesto.
Hoy se ha completado, se ha completado hoy la instalación del nuevo césped, que daba problemas, que todos veíamos que estaba muy mal, que... hay quien lo relaciona con algunas lesiones musculares del Atlético de Madrid. Bueno, pues hoy se ha completado, va a tener el Atleti y Barcelona va a tener un césped flamante. Uy, césped nuevo,
malo
un
para
césped sin ninguna irregularidad, o sea que
malo para
no
Atleti,
se quejará, me imagino.
No digas eso,
no se quejará nadie de...
Malo para el Atleti.
Bueno, para el Barça, claro.
Mira cómo salta este.
Visto... Los que saben tocar el balón.
O sea, que igual no era el mejor día para cambiar
Yo habría esperado un poquito.
¿Tú habías esperado?
Sí, claro. Esperas abril, a mayo.
Cagómetro, hay cagómetro.
Esperas abril y mayo.
Le metió arena, tú.
No será por el partido del Betis, precisamente.
No, el próximo será el Barça.
No, digo que no será... No le tendréis miedo al Barça por el último partido del
Betis. Yo creo que es que la gente no se va a acordar. Porque es que el sábado que viene, ¿quién se va? Bueno, ¿se acuerdan?
Ahora tienen presente lo de Bosnia.
Claro, la gente está con lo de Bosnia.
Así que buena noticia, ya estaba preparado y
¿El Rayo Majadahonda va a seguir jugando en el Wanda?
Yo creo que sí,
hasta
que
diciembre,
tiene
¿no?
que seguir jugando. Hasta
sí, pero el partido del Depor lo juegan en,
creo que ya hay fecha para
en el Wanda también, ¿eh?
Vale,
sí,
Majadahonda, sí. Que es el día 2, me parece.
Bueno, el Cerro de Espino está en obras hace ya tiempo, remodelando lo que era el campo donde jugaba el filial del Atleti para que pueda jugar ahí el Rayo.
Creo que a mediados de diciembre.
Sí, a mediados, sí.
Magnífico.
Estoy leyendo la portada del Sport. Ultimátum a Dembélé.
Bueno. Hoy hay una noticia en la edición digital del diario empieza bien, dijéramos, empieza con un tema informativo, que es que teóricamente el doctor del Barça, cuando acudió a casa de Dembélé, se encontró una serie de jóvenes que se acababan de despertar y eran las 12 del mediodía y tal, pero acaba la noticia diciendo que el gran problema de Dembélé es que está jugando a la PlayStation y que tiene que dejar de jugar a la PlayStation y socializar más. Este es el punto en el que estamos ahora mismo.
Bueno, yo eso se lo
Barcelona.
Digo, eso a mis hijos se lo digo, ¿eh?
Sí. Ya, pero ¿qué? Juanma, de verdad, a ver si ahora el problema es jugar a la Play.
Está salido todo un poco de madre este tema, ¿eh?
O sea, el casero de Dortmund.
Se le está yendo, yo creo que
Dembélé.
Creo que al Barça,
a la prensa,
fíjate.
De Barcelona.
Yo creo que se le está yendo un poco de madre.
Además es un tema ideal para empalmarlo con el del caballo.
Sí.
Porque si este es un caballo que tú quieres vender, no puedes.
Efectivamente. Imagínate para llevar a Dembélé el año que viene al Salón Internacional.
Oye, Yucatán, caballo. Yucatán Dembélé.
Yucatán Dembélé. Esto se empezó a marchar en una rueda de prensa que no sé. Dani, que tiene más memoria que yo, igual se acuerda. En una rueda de prensa que sí, que de buenas a primeras, Piqué soltó. De esto le conviene aprender a Dembélé, que siempre llega tarde.
Sí, después del partido, no me acuerdo qué partido.
Bueno, total, que a partir de ahí, claro, el chaval ha respondido a las expectativas y ha seguido llegando tarde. Pero esto del llegar tarde, esto ha pasado toda la vida. Los tíos pagan su multa y luego si en el campo haces lo que tienes que hacer y respondes con tu cualidad y con las indicaciones del entrenador, pues aquí no pasa nada. El problema es salir a jugar y no responder. Y eso es lo que le está pasando a Dembélé con el Barça, pero también con Francia, donde no tiene menos problemas que aquí. Y que tiene un ultimátum, eso es una cosa que se sabe.
Pero es verdad que lleva una vida desordenada, más
sí,
o menos que la de
ordenada, es otro tipo de desorden, sí.
Otro tipo de desorden.
Es un desorden más ligado al desorden actual que tienen en la cabeza los jóvenes. Que no es un desorden, a lo mejor muchos, de salir o de esto o del otro, sino que es un desorden de internet, de las consolas, de no sé qué.
Vuelvo a citar al admirado Deschamps, que lo definió en una de sus múltiples alusiones, diciendo que Dembélé es buenísimo,
pero tiene que aprender a comportarse como un profesional.
Sí, pero también
y entonces
dice...
él tiene problemas de adaptación a la vida que debe llevar un futbolista profesional. Y un futbolista profesional descansa sus horas, no trasnocha, procura cuidar la alimentación, sigue las indicaciones del entrenador, respeta las jerarquías. Bueno,
pero
eso,
yo creo,
él
Miguel,
no lo tiene muy claro.
Yo creo que se ha abierto un poco la veda.
Claro.
Que hay una sensación un
todo
poco
vale,
como que
todo
vale. Todo vale. Sí. Mira, no tiene nada que ver, pero salvando las distancias y tal. Es como cuando en España no se decía absolutamente nada de la Casa Real. No había ninguna noticia que tuviera una connotación negativa relacionada con la Casa Real. Y empezaron a salir y ahora es que lo que no hay es ninguna positiva, nunca. Entonces, esto es lo mismo, Dembélé. Empezó a salir una cosa, enseñaron la patita y está todo el mundo dándole palos a Dembélé. Digo, joder, es que así va a ser imposible que el chaval levante cabeza.
Le está protegiendo poco desde el club también,
sí.
¿no? Se filtra la
reunión
con sus agentes.
Por eso decimos, lo del caballo. Claro, sí, si sí. tú hablas mal del caballo, cuando quiera, cuando llegue junio, que es cuando supongo... tratarán de venderlo a menos que haya un cambio radical en su comportamiento.
Pues será una pena.
Los otros dirán, el Barça tiene que vender, le ha costado 105, le doy 60 y si está contento bien, sí, y si no, que firme otro.
De todas maneras, habéis dicho que esto ha pasado toda la vida, pero que si después meten goles, no. Una rectificación que ha pasado toda la vida, sí, pero cuando uno es reincidente es que va en su forma y su estilo de vida, sí. Y eso
bueno,
es lo que se acusa de no ser un buen profesional,
sí,
¿no? Y eso a la larga acaba saliendo.
El primer día que hablamos de esto pusimos como ejemplo a Romario, que el que estaba encargado de gestionarlo era Cruyff, y se lo preguntaron en rueda de prensa, que Romario, que era un tío que salía todas las noches, pero en su favor no bebía nunca. Pero eso no implicaba que él dejara de salir y se divirtiera hasta el máximo. Y entonces Cruyff siempre dijo lo mismo. Yo puedo hacer lo que quiera. Mientras
hoy en día eso es insoportable en cualquier vestuario de fútbol.
Bueno,
en la época
bueno,
Romario
es,
puede ser. Hoy es, en día, de hecho, mi primer año en Primera División tuve Romario compañero. Y Romario ya estaba, digamos, en su última etapa, y ahí ya no se le aguantó porque entrábamos en un fútbol moderno y no se podía permitir de que llegara justito el entrenamiento, salen todos a entrenar, yo me quedo tal, cuando tú volvías él ya no estaba. Eso acaba por salpicar y destrozar el vestuario hoy en día.
Estamos hablando como si Dembélé se viera el agua de los floreros de
todo
Barcelona.
No lo digo por ti,
digo que estamos comparando con Romario, con Ronaldinho, no sabemos si
es otro tipo de desidia, pero yo creo que el problema principal que tiene Dembélé, sinceramente, lo he dicho alguna vez más ya, es que sus compañeros empiezan a estar hasta la coronilla.
Eso es más grave. Si se ha roto algo en el vestuario, eso es más grave que llegar tarde.
¿Y vosotros creéis tú, Murciélago, que lo has vivido esto, que si hay como una especie como de piña alrededor del tipo y decir, bueno, a ver, porque él como futbolista es muy bueno? O sea, no hay manera de recuperarlo entre todo el mundo.
Tomar los casos que he vivido así...
Irrecuperables.
Es difícil. Ahí yo he vivido casos de ponerles cocinero, por lo que comentaba, pues, que si tenía la casa...
Lo han puesto a este también.
De ponerles cocinero, de mandarlos a psicólogos, de ponerles gente para que fuera a limpiarle la casa y tal. Pero cuando uno tiene ese estilo, esa cultura de vida, y normalmente, por ejemplo, no sé a nivel familiar, pero debe ser soltero, seguro que tiene la casa llena de amigos, es que eso es más frecuente... de lo que nos pensamos.
Pero ves, eso es relevante. O sea, si tú no duermes las horas o si tú llegas tarde a un entrenamiento, eso es relevante. Pero si tú juegas a la Play o si tú... resulta que el piso de Dortmund lo dejaste que había alimentos podridos en la nevera. Eso es una información que es lamentable que aparezca.
Sí, es verdad. Es lamentable. Pero al final, si nos damos cuenta, es que va todo unido. Es la irresponsabilidad como estilo de vida. Me da todo igual y vivo así.
La afición puede perdonar ciertas irresponsabilidades siempre y cuando luego en el juego. Si empezamos a contar desde Jorge Best en adelante jugadores que han tenido vidas desordenadas y son leyendas.
En el Madrid hubo la época de Barnum y tal, fue dura
claro,
esa época.
Sí, claro.
Por pero cierto, luego me
competían
recuerda,
y ganaban.
Sí. Me recuerda a David Bernabéu, que nos está escuchando, que tiene una memoria prodigiosa, que la broma de Piqué sobre Dembélé fue en el homenaje a Iniesta, que estaba bueno, pues, toda la plantilla ahí delante y que hizo la broma de que siempre iba ahí, claro.
Además, la hizo en su primer acto, debía ser su primer acto, como capitán, como uno de los capitanes.
Una puntualización, sí. Antonio.
No, un matiz, para no dejar a nuestros oyentes en duda, me acaba de confirmar un buen amigo cercano al Atlético de Madrid que el Rayo Majadahonda ya no va a jugar más en el Metropolitano y que además hay una fecha el 2 de diciembre en la que, por lo visto, ya parece oficial que va a jugar el Rayo ya en el Cerro del
Espino. No, el 2 de diciembre, la idea del Rayo Majadahonda es con el Deportivo La Coruña y dado...
No, a mí me dicen que ya no va a jugar más en el
Metropolitano. A mí en Rayo Majadahonda me dijeron que el 2 de diciembre, precisamente, por el tema de aquello de la muerte del seguidor del Deportivo La Coruña, prefieren jugar en el Metropolitano y no en Majadahonda.
La idea, vamos, yo te digo... Amigo mío que trabaja cerca del Atlético de Madrid, que me dice que esa es la idea.
Lo confirmaremos. Mensajes de los oyentes. Isaac Avilés.
Ni Dembélé ni Romario. El maestro a la hora de llegar un poco más tarde a los entrenamientos era Mágico González, decía un oyente. Muchos mensajes han llegado hablando de Yucatán, decía un oyente. Con lo que vale Yucatán de Ramos, me compro una finca de 10.000 olivos, un cortijo y un tractor para mi pueblo, Marmolejo de Jaén. El césped del Metropolitano lo tiene que probar Yucatán, decía otro.
Y ahora Yucatán a comer la hierba nueva del Metropolitano.
Dice Guas. ¿Te imaginas a Vinicius saliendo al Bernabéu subido a Yucatán?
¿Cómo? ¿Qué imagen?
Sería inigualable. Sería
Vinicius sobre Yucatán.
Vinicius sobre Yucatán.
Ha nacido Yucatán.
La raza de caballo que compite en las carreras más famosas y más prestigiosas es la de pura sangre, pero estéticamente pura raza española es el más hermoso, nos decía Alexis desde Punto Fijo en Venezuela. Parece que generar dinero sea malo, decía un oyente. Que pocos acordáis del fútbol amateur y del fútbol base, que necesita mucha ayuda de la federación. José Ángeles de Cantabria nos decía, el partido de hoy de la selección no se lo fuma ni Bob Marley. Y han llegado muchos mensajes, Juanma, hablando del programa Cazar y Pescar. Y te voy a leer uno, que es más original de todos los que han llegado, pero hay muchos y muy originales.
O sea, ¿existe el programa?
No, es lo que se inventa.
Ah, lo que ha dicho Lama.
Existe el canal Cazar y Pescar.
Cazar y Pescar sí, pero magnífico, yo veo Cazar y Pescar, es una cosa rara.
Pues el oyente dice lo siguiente, en el programa Cazar y Pescar del viernes mataron unas corderas. Recomiendo encarecidamente verlo en versión original porque con el doblaje es verdad que se pierden muchos matices.
Estaba pensando que nos darán un premio en el mundo equino, ¿no? Por esta...
Hombre, ¿qué otro programa de radio le dedica a estos minutos?
Muy interesante.
Una entrada al hipódromo, ¿no?
Noble deporte.
Pues lo mínimo nos podrían invitar, ¿no?
No lo hacemos por eso, ¿no?
No, lo hacemos por la relación.
Si cae algo,
siempre es bienvenido.
Te digo yo, pero
somos periodistas deportivos. Navidad, no olvidemos tampoco nuestra condición de gañoteros.
No generalicemos,
El gañote es una cosa muy importante.
¿Tú no eres gañotero, Emilio?
No, Miguel.
Miguel.
El gañotero eres tú que me llamas Emilio.
No. Eso ya... Va a entrar Emilio ahora.
¿Es Emilio o los gañoteros?
No.
Yo, siendo rico, no tengo esa necesidad.
Claro.
No me extraña.
El partido con el Valencia, que luego estoy viendo la imagen.
Uf, pues vamos a hablar de ello, venga.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en nuestro muro de facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 677-580461.
Ahora en El Corte Inglés, financiación total 0% en electrónica y electrodomésticos.
Solo hasta el día 21 para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés, financiación 0 gastos, 0 intereses y de 9 a 12 meses para pagar.
Y ahora con los super tecnoprecios hasta 150 euros de descuento en todos los ordenadores con procesador AMD Ryzen.
Adelántate al Black Friday con financiación total 0% El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El cáncer oral puede afectar a cualquiera. El tabaco y el alcohol son sus principales causas, pero no son las únicas. Entra en canceroral.es, busca a tu dentista y pide cita gratuita. Vigila tu boca, evita el cáncer oral. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Soy Juan, de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un compresor de aire Casals para tu coche.
Carglass
cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en Carglass.es.
Si te suena antiguo, Ruta del Bacalao, Chunda Chunda, a tope, Salir de Marcha, Gambitero o Pincha Discos, lo mismo es porque la música electrónica ya tiene 37 años. El tiempo pasa volando. Por eso necesitas un plan de pensiones Bankia adaptado a ti. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en Bankia.es o en oficinas Bankia.
Hola, Chiri.
¿En qué puedo ayudarte?
¿Cómo que ayudarme? Que te quiero contar que con Línea Directa tengo un gran seguro a un precio que no te lo crees. Dime algo bonito.
Llegas tarde, pero mucho, ¿eh?
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Hola. Estás muy guapa. Gracias. A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Una y tres, hora menos en Canarias. Tertulión, tiempo de juego. Últimos minutos de un programa que arrancó hace ya mucho tiempo. Portada de Marca Mañana. Kane nos manda a la playa. Bueno, a la playa no, porque vamos a tener que jugar esa semana dos partidos de clasificación, pero es verdad que nos deja sin la Final Four. ¡Qué jugadorazo! ¿Quién tenía dudas de este futbolista?
Mejor que Hazard, ¿eh?
¿De qué?
Bueno, distintos, hombre.
Bueno, son diferentes.
No, pero yo le entiendo a Bustos. Está hablando de la, si tienes que gastarte 200 kilos, ¿en quién te los gastas?
Le querría ver fuera de las islas, ¿eh?
Depende de lo que necesites.
Claro, depende de lo que necesites. Este mete más goles. Pero
fuera de las islas, a mí
el otro también es fuera de serie.
¿Y cómo juega de espaldas? Es como la baja,
ahí
como
perfecto.
La aguanta,
ahora,
filtra.
No sé. Yo, un inglés fuera de la Inglaterra.
Sí, es muy complicado.
Hay que verlo sin espacio dentro del área, cómo se revuelve.
Ahora, bueno, es el tío, bueno, y goleador, eso es indudable, pero.
A mí me parece buenísimo.
Sí, sí.
Buenísimo.
Pero no sé, a ver si me entiendes. No sé.
Lo dices puestos, por Bale.
Puestos a nueve. No, como, no, como nueve.
Todos.
No, como nueve clásico, no sé si este chico se haría lo que ha hecho aquí Suárez.
Es que no es un nueve clásico tampoco, ¿eh?
Claro, sí, bueno, joder, es el tío de los goles.
Suárez tiene un comportamiento más latino en el campo. Sí. O sea, es otra cosa.
Por eso te digo que sí. Yo quiero ver a un inglés metido aquí. No, este chico no es Benzema. Sin ser Suárez, es más Suárez.
Tommy, ¿te acuerdas de Owen cuando vino al Madrid? Que era un figura en la Premier y vino aquí, no sé cómo.
McManaman.
Claro, si Bale, en comparación con otros jugadores británicos, bastante rendimiento ha dado. En general han rendido mucho menos.
Sí.
Pasa que se le compara con Cristiano.
No es fácil, claro.
Que no es comparable con
no
él.
No es fácil.
Sí, sí. Que, por cierto, si hemos tenido fútbol femenino de altura
gran
hoy,
gran partido.
Gran partido entre el Barça y el Atlético de Madrid. Andrea Peláez, hola, Andrea.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Ha ganado el Barça 2-1, ¿no?
Sí, además remontando, porque marcó primero el Atlético de Madrid, marcó Kenty Robles para poner delante al Atlético de Madrid en el marcador, y el Barça ha remontado con dos goles, un golazo de Aitana Bonmatí, no sé si lo habéis visto, pero es un golazo. Y el Barça, que sigue siendo segundo, pero se pone a un puntito. Si ganaba el Atlético de Madrid, se ponía ya a 7. Y bueno, pues hay liga. Oye, que esto le viene muy bien a la liga. Y así tenemos un poquito de historia. Porque si no, el Atlético de Madrid, la verdad es que iba camino al título sin nadie que se le pusiera por delante.
Sí, bueno, el Atleti ha quedado eliminado de la Champions. Y además, sí. Contundentemente, sí. Con dos goleadas. Pero el Barça sigue adelante en Champions. O sea, que a ver qué pasa.
Uy, a ver si es premonitorio también, ¿eh? Para los chicos, ¿eh?
Bueno, a ver qué pasa.
Toñito.
La historia del día tiene que ver además también con un tuit que ha puesto Errejón, Íñigo Errejón, de Podemos. Sí. ¿Qué ha pasado, Andrea?
Bueno, el tuit fue ayer porque Íñigo Errejón resulta que estuvo en Vallecas viendo a las chicas del Rayo Vallecano, que jugaron ayer a la una en casa ante la Real Sociedad. Recibían a la Real Sociedad, ganó el Rayo 2-1 y entonces Íñigo Errejón cuelga un tuit por la tarde en el que se ven dos fotografías de una de las chicas celebrando la victoria y otra suya viéndolas, en el que dice, buen día hoy disfrutando del fútbol base, Esto, vivirlo en Vallecas es diferente. Y, bueno, pues imagínate la que se desató cuando las jugadoras, le han contestado varias jugadoras, por supuesto, lo ha hecho también Tebas, el presidente de la Liga, diciéndole que de fútbol base, que de qué habla, que no es fútbol base.
Mira,
que es
Paula Nicart, que juega en el Valencia, le ha dicho, llamar fútbol base a la primera división no es solo una falta de respeto para todas mis compañeras de la Liga Iberdrola, sino también para toda la gente que lleva años luchando porque esto, que es nuestra forma de vida, crezca. Agradecemos el apoyo, pero que sea real.
Errejón se disculpaba luego en las contestaciones. Había llegado un momento en el que él colgaba el tuit diciendo, en ningún caso quería referirme a las categorías inferiores, sino al fútbol que recibe menos focos y menos apoyos, mis disculpas a las jugadoras. Bueno, ha habido mucha gente, algunos las han aceptado, otros han dicho que bueno, pues que es un tuit muy desafortunado y que ha dicho fútbol base porque no tiene ni idea de lo que estaba viendo siquiera. Y muchas jugadoras pues le dicen que es apoyar por postureo, que apoya, que hay que subirse al carro en estos momentos, que hay que documentarse. Bueno, se ha desatado, la verdad es que ha sido el protagonista del fin de semana en el fútbol femenino.
Algo que le pasa a muchos políticos, por cierto, ¿eh? Y más cuando cuando se acerca a cita electoral, claro, meten unos gambazos que, claro, no les toca ir a sitios donde no están acostumbrados. No digo que no está acostumbrado el Rejón, que no sé si va o no va, ¿eh? Pero
los gambazos que meten cuando hablan de lo suyo.
Sí, eso es peor. No, y cuando hablan no, y cuando actúan.
De todos modos, no deja de ser curioso que tenga más resonancia esto que cuando el presidente de la Federación Española dijo que venían las chicas en paños menores. Hay cosas que a veces dices, o sea, se genera, le dan palos por ir, que vale, que se equivoca al decir eso, pero en cambio no recuerdo que ninguna de las jugadoras de fútbol de primera división saliera al quite cuando Luis Rubiales, os acordáis en la asamblea del fútbol,
sí, de todas formas, ¿no?
Del fútbol español, dice que vienen las chicas en paños menores. Bueno, sí, y no pasa nada.
Sí le criticaron, ¿no?
Sí, no sé, no sé, yo, creo, no sé, yo no, no sé recuerdo si las jugadoras salieran al quite, ¿eh? No lo recuerdo.
Hay que decir que las jugadoras del Rayo, que bueno, eran las chicas, las jugadoras a las que fue a ver Errejón, han sido un poquito más comprensivas en sus tweets porque le han agradecido que fuera. Claro, por ejemplo, una de las jugadoras le dice incluso, no te preocupes que un error lo tiene cualquiera, pero cuando vuelvas te voy a llevar a ver un partido de fútbol base, y cuelga una foto con las niñas de las categorías inferiores del Rayo. Entonces han sido un poquito más comprensivas, pero le han dado palos por todas partes a Errejón.
Tebas, que no debe ser muy de Podemos, Tebas.
¿Tú crees?
No tiene pinta. Dice, querido Íñigo, no es fútbol base. Es la Liga Iberdrola, que con el esfuerzo de sus clubes, sus jugadoras, sus dirigentes, Iberdrola, el programa Universo Mujer 18, el Deporte GOP, que no sé lo que es.
El CSD.
CSD. Sí, la Liga, la Real Federación Española de Fútbol, se ha convertido en una auténtica competición profesional y sigue creciendo. O sea, le da todas las explicaciones a Errejón para...
Bastante educado, de todas formas.
Sí, sí,
pues
sí.
Muy correcto.
Sí, correcto.
Y bueno, el querido Íñigo es extraordinario.
Querido, le faltó querido compañero.
Qué buena
camarada.
No, es verdad que a Rejón le gusta el fútbol.
Sí, sincero, porque yo creo que él iba a ver.
Y va a la Aravaca.
Aravaca,
yo
eso
he visto
es.
A Aravaca viendo fútbol base.
Sí, es madridista.
Y además juega.
Como fútbol base.
Y no he visto mal. Los juveniles de un equipo de vez en cuando jugando contra la Aravaca. Que juega el hijo de un amigo mío. Y estaba allí en la grada viendo el partido.
Que sí, lo que pasa que en esta...
Eso sí era fútbol base.
En esta, historia de contar todo lo que se hace y de que debe quedar bien con todos los colectivos y más, insisto, lo que quedan las... Pues acabas, hay un día que me...
Era un gestito populista que le salió mal.
Estás expuesto.
Sí, pero es que hay gente que le da incluso palos, aprovechando el tuit, por escribir Vallecas con K, que dice, es que es increíble que además de fútbol base, llamar a las chicas fútbol base, encima escribes Vallecas con K cuando tú eres de Aravaca, acomodado, no sé qué. Bueno, la gente ya pues sacando los pies del tiesto también, buscándole cinco pies al gato.
Que no vuelve al fútbol.
Sí.
Joder.
Vallecas con K.
Esto pasó durante una época con el baloncesto, ¿os acordáis? Cuando la selección española lo ganaba todo, con la generación de oro y tal, todos los políticos hablaban de baloncesto, hacían fotos con jugadores de baloncesto y algunos metían la gamba también.
Claro.
Pero bueno.
Bueno, hasta la próxima. Siempre.
Andrea, muchas gracias, ¿eh?
A vosotros, un besazo.
Nuestra especialista de fútbol base.
Ahí está.
A verás cómo cobras.
La que ha liado, Andrea.
Efectivamente. Está Peña en Bilbao. Hola, Peña, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Cuéntame una cosa, ¿va a haber presidente en el Atlético o no?
esperemos que
Urrutia,
vaya.
Sabéis que se va Urrutia. Se va.
Oye, Peña, ¿y por qué vas tú?
Porque pues, ¿y a quién ponemos en Bilbao?
A él.
Eso, porque
eso sí me gusta, presidente y a la vez corresponsal de claro. Cadena Copa en Bilbao.
Ahí no nos faltarían las informaciones.
No
te callarías como una puerta, pero bueno, por lo demás...
Sí, bueno.
El Peña es un tío cojonudo, sería un gran presidente.
Sí. No te quepa la menor duda.
Vamos.
Pero bromas aparte, y aunque parezca mentira, de momento la verdad es que no hay nadie que haya mostrado su intención de optar a la presidencia de Athletic tras esos dos mandatos de Josu Urrutia. Quizás la obligación de avalar más de 19 millones de euros unida a la incertidumbre deportiva pues no invita a que haya demasiados contenidos.
¿Hay que avalar 19?
Sí, 19 millones.
19 ¿En el Madrid Bustos cuánto hay que avalar para llegar a para presentarse?
El 80% del presupuesto, ¿no?
Eso es.
Sí. Me parece barato.
80, vale.
80, más
19
o
el Atlético.
Y 20 vale. años de socio.
Y tener 20 años de antigüedad.
Sí.
Perfecto.
Sí, porque si tienes la pasta, aquí... pero no tienes la antigüedad, tampoco puedes.
Perfecto.
Vale, correcto.
Con esos ingredientes lo que ya se descarta es que haya disputa electoral como tal, y los rumores apuntan pues a una lista de consenso encabezada por alguno de los directivos de Urrutia a lo largo de estos últimos años. El problema, el primero de ellos, radica en que hasta el momento no se ha conseguido convencer a personas como, por ejemplo, Javier Aldazábal e incluso Genaro Andrinua. De hecho, ambos se mantienen en la junta gestora que debe comandar el club hasta la elección del nuevo presidente, y por eso ahora las miradas se dirigen a dos de los exdirectivos que no se han incluido en esa gestora, en concreto a Alberto Uribe Echevarría y especialmente a José Ángel Corres, vicepresidente del Athletic en las últimas temporadas. Y parece descartado que otras vías, que personas como el empresario José Antonio Jainaga, el cocinero Aitor Alícegui o el abogado Mario Fernández salten a la arena electoral, aunque este último, Mario Fernández, podría hacerlo si finalmente no cuaja una lista de consenso. Hay que recordar que la fecha para las elecciones es efectivamente el 26 de diciembre y que hoy se ha iniciado...
¿26? 27.
Y hoy se ha iniciado el proceso electoral. El plazo de presentación de candidaturas es del 28 de noviembre al 7 de diciembre. Veremos a ver si esta semana se mueve algo, porque
joder, alguien se animará. Te voy a decir una cosa, si hay cuentas saneadas en España son las del Athletic Bilbao,
muy bueno. Tanto
sí,
debe tener dinero hasta por los cajones,
bueno, de hasta este el que... punto de sí. Que ha habido una provisión de 80 millones de euros. También es cierto que la amortización del coste de la plantilla cada temporada es muy importante, y si no hay ingresos pues por Europa esa hucha se puede acabar prontito. Hay muchas incertidumbres en torno al club, y yo creo que la mejor expresión es que a estas horas, como decimos, no haya movimientos serios en un club en el que nos hemos acostumbrado a las luchas electorales, incluso en algunos casos te diría que fratricida, con hasta tres candidatos, como sucedió en las de 2004 con la Miki Guzmán Pradera, o las de 2007 con Macua, Ercoreca y Javi González Echevarría peleando por el sillón de Ibaigane.
Perfecto, Peña. Oye, por cierto, la historia esta del árbitro de baloncesto, sí. Al que agredieron.
Sí, sí, la verdad es que nos ha tocado bastante de cerca. Se trata de Paul Urbano, un árbitro de vizcaíno que es contertulio habitual de COPE Bilbao y que anoche sufrió una agresión por parte de un directivo del club baloncesto Santurchi, club convenido con Bilbao Basket.
¿El directivo? ¿Un directivo le agredió?
Sí, 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 sí. Le esperó en el aparcamiento tras el partido entre Santurchi y Mondragón. Se encaró con él, le increpó y acabó propinándole un puñetazo en la cara. Por fortuna, la intervención de los compañeros del árbitro pues impidió que la cosa fuese a mayores. Una agresión que fue denunciada por el propio Paul Urbano ante la policía local de Santurchi tras ser examinado en un centro sanitario. Lógicamente hemos estado hablando con él a lo largo del día. Lo primero que nos ha dicho es que para nada se le van a quitar las ganas de seguir arbitrando, porque si no sería pues dar la razón o triunfaría este modo de ver el deporte, por decirlo de alguna manera.
El directivo, eso te iba a decir, ¿que sabemos algo de él?
No, de momento no, y del Club Baloncesto Santurchi, que a mí me conste, no ha habido ninguna comunicación oficial. Se ha habido, por supuesto, desde la Federación Española, al Colegio de Árbitros, pues ya condenas.
Ni el presidente ni nadie ha dicho nada, no, ni pedir perdón.
Hombre, de momento no. Joder, mañana.
¿Quién es el directivo? ¿Cómo se llama?
Imanol Martínez.
Pues nada, un abrazo para él. Espero no encontrarlo nunca en un parking, porque, madre mía. Mañana nos cuentas. Un abrazo, Peña.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego. A esta hora damos la bienvenida a esta tertulia tan importante a Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
¿Cómo estás?
Bien, muy bien, estupendo.
Se ha acabado el Mundial de Motociclismo y te llamamos para preguntarte qué tal, cómo lo llevas, porque ahora son muchos meses sin motos. ¿O qué pasa? ¿Vas a hacer entrenamientos, test, todo esto que hay que nunca para?
Bueno, de momento el martes y el miércoles hay dos importantísimas jornadas de test, porque Lorenzo se sube a la Honda, Zarco se sube a la KTM, hay un montón de cambios y ya prueban las motos del año que viene.
¿Pero pueden probarlas con la que está cayendo en Valencia?
Bueno, ahora sí, ahora está, sigue lloviendo. Mañana dicen que puede llover menos, el martes llueve y el miércoles no. Márquez ya ha dicho que si llueve el martes él no se piensa subir a la moto.
Ya lo ha dicho.
Bien hecho.
Sí.
Pues lógico, sí. Como la mayoría, sí, de la gente cuando llueve no saca la moto, va en el
no,
coche.
No, no, bueno, pero no, en este caso en concreto es porque sabes que el sábado se le volvió a salir el hombro izquierdo, hoy se ha vuelto a caer y no está en condiciones de arriesgar si llueve, ¿no?
¿Era el último día de Pedrosa encima de una moto de MotoGP? ¿Cómo ha sido para ti el último día de Pedrosa y sobre todo la trayectoria de Pedrosa? ¿Tú eres de los que tiene cariño a Pedrosa o ha sido tan frío contigo como con la mayoría?
Bueno, yo, uno de mis primeros enamoramientos deportivos se produjo con Pedrosa, que estuvo apadrinado, como sabéis todos, por Alberto Puch, una maravillosa persona, muy impulsivo, muy pasional y que hizo de padre deportivo, de manager y todo de Dani Pedrosa, y la verdad es que a lo largo de la vida me he llevado bastantes chascos con él, sí, sí. Y en este último fin de semana todavía me he llevado mayores chascos porque, bueno, como su relación con Alberto acabó bastante mal, no ha tenido ningún detalle con él, ha tenido que ser su madre en un acto, digamos, privado, cerrado en el equipo Honda, quien cogiera el micrófono y le diera las gracias, porque Dani no lo había hecho en todo el fin de semana por todo lo que había hecho por él. Y no ha sido muy... A ver, todo ha sido muy emotivo porque él ha sentido el cariño de la gente y el cariño de su equipo y tal, pero a la hora de expresarse no ha sido realmente muy, muy caluroso.
Pero escucha, es un poco lo que le ha marcado durante la carrera, ¿eh? Yo es un deportista que no me ha transmitido casi nada, hablando nunca, ni un gesto, no sé, de complicidad, de cariño, nada. No,
no, es verdad, es verdad. A ver, yo creo que en él cuenta toda esa lucha que ha tenido con sus lesiones, con su físico, porque su físico, al ser el más pequeño de toda la parrilla, no le facilitaba pelearse con la moto y con sus rivales, y sin embargo, hasta hoy, que ha sido el último día, y no ha podido cumplir con lo que lleva cumpliendo los últimos 12 años, que es como poco ganar una carrera por temporada en MotoGP, cosa que no había hecho nadie en la historia. Dani Pedrosa lo había hecho, y este año, en su despedida, ha sido el único año que ha fallado y no ha ganado ninguna carrera. Digo que hasta hoy, eso siempre había sido característico de él. A él yo creo que este ambiente no le gusta. Él dice que las motos son su pasión, pero vivir, yo creo, este ambiente de los fines de semana no es una cosa que le apetezca.
Oye, os lo pregunto a todos. A lo mejor es una sensación mía lo que he dicho de Pedrosa. Y me estáis diciendo, pero bueno, si es un...
No, yo recuerdo que cuando estaba en el As, yo le fuimos a dar un trofeo, no me digas de qué, y era un chico muy feo. O sea, era como si le hubieras dado un chupachú. Sí, frío, no, correcto, bien, pero que, lo que tú dices, no transmitía ninguna emoción.
Recuerda un poco. ¿Puede ser un problema, ¿no?, de timidez, Emilio, o qué?
Sí, yo creo que sí. Yo lo traté también en la época de director y a mí, más que frío, me pareció muy tímido. Y esa es la distancia que marcaba. Y claro, luego el que tenía la cercanía o el que ponía la persona de ahí era Alberto Puch. Pero...
Bueno, a ver, ahí yo creo que en la vida hay gente a la que estas cosas le apetecen y gente a la que no le apetece.
Sí, sí,
o
claro,
sea, a Dani Pedrosa no le apetece ni comunicar mucho, ni poco, ni bien, ni ser simpático, ni hacer amigos en este ambiente, ni nada. Y por lo tanto, eso yo creo que te resta relación con la gente.
Sí, sí, al final estás en un hábitat donde no te sientes a gusto y lo transmites.
O sea,
¿eh?,
que él se sigue en las motos en nada, ¿o sí?
No.
Pero un traje al pobre, que es, ¿sí?, un gran campeón también del motociclismo español.
Ah, no, seguro, como campeón lo es. Ahora que es un tipo frío.
Se queda de probador.
¿Qué va a hacer ahora? ¿Se queda de probador?
Sí, bueno, eso, por ejemplo, ¿ves, Juanma? Eso también te da un poco otro detalle de su personalidad. Él se ha pasado toda, absolutamente toda la vida, es decir, los 18, 19 años que lleva corriendo con Honda.
y va y se despide, y el siguiente trabajo que coge, pese a poder haberse quedado en Honda, es irse de piloto probador a la competencia, a la austriaca KTM, ¿no? O sea que es un poco una manera tal vez de...
¿Y un piloto probador tiene que ir a los grandes premios o no?
No, bueno, depende de la situación del equipo. Si se ha producido alguna lesión o hay alguna baja, entonces suelen recurrir a él
como suplente.
Primer suplente, pero pero creo que él, en el contrato que ha hecho con KTM, ya les ha dicho que no piensa correr ninguna carrera.
Perfecto. Emilio, te agradecemos mucho que nos hayas contado un poco esta reflexión sobre Pedrosa. ¿Tú sabes quién es Yucatán, Emilio?
Yucatán me suena a geografía, ¿no?
Sí.
Historia.
Mételo en Google, ya verás cuáles son las primeras noticias que te salen. Y luego me cuentas. Un abrazo.
Perfecto. Un beso.
Adiós. Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma.
A ver, cuéntanos en un minuto la chapuza que le han hecho a Fernando Alonso.
Sí, ha sido un error estratégico bastante. Hombre, es más de un minuto lo que da, porque tiene su complicación, pero vamos,
No, pero es que somos un programa de caballos, no de motor, ¿eh? O sea, es decir, nosotros dedicamos grandes entrevistas solo al tema caballos, tema de Kino.
Ah, ya sé por dónde ha ido la historia. Sí. No,
cazar y simplemente... pescar.
No, lo que ha pasado después de unas vueltas maravillosas de Fernando Alonso en agua, en su debut en agua con el Toyota, le sacaba 20 segundos al otro coche, que lo llevaba en ese caso Kobayashi. Ha habido un accidente porque la pista estaba muy impracticable. Ha sido una carrera apasionante desde las 4 hasta las 10 de la mañana, marcada por la lluvia. Y bueno, pues se ha reagrupado el pelotón con el coche de seguridad. Y entonces la norma dice que tiene prioridad el coche que va adelante. Se hace en la Fórmula 1 y se hace en todas las competiciones de motor. Pero han decidido cambiar, porque en teoría se quedaba sin gasolina, o lo que ha alegado Toyota es que se quedaba sin gasolina el coche 7. Han parado el coche 7 con el coche de seguridad y han decidido parar una vuelta después al coche de Alonso, pero cuando ya se estaba yendo el coche de seguridad. Con lo cual, la parada le ha hecho perder mucho tiempo la parada, y además han tenido que esperar a que pasara todo el pelotón, que ha sido otros 5 o 6 segundos de semáforo en rojo en la línea de boxes, con lo cual toda esa ventaja de Fernando Alonso a base de vueltas rápidas y de hacer un pilotaje finísimo y mojado, pues se ha ido al garete, se ha ido de 20 segundos de ventaja a 25 segundos de desventaja. Y ha habido un poco de lío porque Fernando Alonso no ha hecho declaraciones después de la carrera y estaba un poco molesto porque considera que el error les ha apartado la victoria. Pero vamos, no solo él, también Buemi ha dicho que estaba muy triste y que preguntaran al equipo. Uh-huh. Y por eso ese corte que os he dejado, que habéis escuchado antes, en el que el propio jefe del equipo ha pedido disculpas a Buemi, Nakajima y Alonso. La conclusión, que es en el mundo del motor, cuando te hacen una judiada de estas, pues que te deben una y que te la deben de pagar en el futuro.
No le gusta nada la palabra a Elías.
Las mejores. Una faena, ¿no?
Pues una faena.
Una faena, sí, una faena. Es una expresión. Mejor. Perdona, Elías, yo molestar.
¿Cuándo es la próxima prueba?
La próxima prueba será el 15 de marzo, porque claro, esto es un campeonato que va más allá. Solo hay 5 puntos de ventaja del Toyota 8 de Fernando Alonso en el campeonato, se ha quedado muy apretado, y va a ser las 1000 millas de Sebring,
vale,
en Estados Unidos. Así que todavía queda tela de cortar, y hay gente que piensa que lo que está pasando es que de esta manera, con lo que ha pasado hoy, se va a llegar hasta el final del campeonato, que será en las 24 horas de más del próximo mes de junio.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Ojo a esto. Antes de que os vayáis.
A ver, Juanma.
La noticia de qué competición de dardos es.
Torneo de dardos.
Inglaterra. No digan que lo hablamos de otros deportes. Transworld Sport.
Igual andamos caninos. Atentos, que os lo cuento muy rápido. Torneo de dardos, Inglaterra. Gran Slam de Wolverhampton, exactamente. Cuartos de final, enfrenta al neerlandés Werley Harms contra el escocés Gary Anderson. Que, por cierto, este es 2 veces campeón del mundo. Y se da lo que los medios ingleses y estadounidenses han dado en llamar Fartgate, que podríamos traducir el escándalo del pedo. ¿Por qué? Porque el escocés de Anderson gana 10-2. ¿Cuál es la explicación de Harms nada más caer derrotado? Me costó 2 noches quitarme ese olor de la nariz.
Guerra química.
¿Cuál es la respuesta de Anderson? El que primero lo huele...
Yo pensaba que Wilson se había tirado un pedo en la tarima. ¿Lo
dijo que fuiste tú?
No, a mí que me registren. Si yo me tiro un pedo y huele así, levanto la mano y digo: lo siento, me tengo que ir.
¿Quién fue?
A mí no me digas, había unas cuantas personas ahí. Olía a huevos. A huevos podridos.
Pero ellos no.
Míos no.
Así que Anderson dice que suyos no eran.
Además dice, no, si me lo tiro yo levanto la mano y digo que aquí lo tengo, socio.
Harms acusa a Anderson. Anderson dice que él pensaba que era Harms. Aquí alguien...
¿El bar? ¿Se pidió el bar?
No, no sería peor que la nevera.
¿Pero
de
qué comen? ¿Qué
ahora,
comen? ¿Faves?
No es el día más apropiado, las faves. ¿Qué tenéis contra las faves?
Pero las faves es un alimento.
Provoca mentas
y provocarlas.
Pero buenas, ¿eh?
Joder, pero buenísimas. Buenísimas. Con almejas son, cojonudas.
Escucha, son silenciosas,
pero vamos.
Matadoras.
Pero vamos.
O sea, porque. Esas. Bueno, vamos a dejarlo.
¿Ves a Vinicius comiendo un plato de faves antes de jugar al Barça?
Y después liáis la que liáis por un eructito.
Efectivamente.
Ay, madre.
Preguntas del tertulión. Para Tomás Guas, ¿hay alguna posibilidad de que Casillas vuelva a la selección? En serio, dime si crees que la hay.
¿En serio?
Sí.
Ninguna. Ahora, a mí me encantaría.
Rico, ¿qué solución le ves al caso Dembélé? Bueno, ya lo has dicho, ¿no?
Es que yo, sinceramente, ya os dije, soy pesimista, ¿no? Yo también he conocido como Albelda muchos jugadores, y el que es así, es así.
Albelda, ¿tiene que seguir De Gea siendo titular en la selección?
Deportivamente no está en su mejor momento, pero es una decisión para el seleccionador.
Es que era jodida la pregunta.
¡Mójate, murciélago!
Le entiendo perfectamente. No le voy a meter en un pollo a Albelda a la 1:27.
A mí me han mandado por WhatsApp la buena, ¿eh?
Sí. Roberto Palomar, ahora que ha venido la época mala que aventuraba Luis Enrique, ¿está a la altura de la situación?
De momento lo estamos viendo muy prudente. Mientras no recurra al Fargate y estos temas que hemos visto vamos bien.
Jorge Bustos, depende. Después de encajar 5 goles en 2 partidos en 3 semanas, ¿Courtois debe seguir siendo portero titular del Madrid?
Hombre, yo creo que sí. Es una forma de calcular. Hemos marcado 15 goles en favor y 2 en contra. No, me parece que no es mala...
Que dice que a Courtois, como le ha metido 5 y el otro día con el Barça, que si...
Cuidado y purúa.
Ciro López, ¿volverá Isco a la titularidad con Solari?
Seguro que sí.
Hombre, y tanto.
Elías seguro. Israel, ¿qué has sentido al ver la alineación de hoy de la selección?
Pánico. Pues que estaba haciendo pruebas el seleccionador con vistas a 2 años.
Efectivamente. ¿Has visto la Eurocopa de 2020, no?
No. He visto que estaba haciendo pruebas, sí, exactamente.
Sí.
Tú es que como no lo has visto directamente...
No, claro.
Oye, lo del pánico ha sido...
Y por cierto, no me gusta que a Bein Sport vayas de traje y corbata y aquí vengas así medio...
Aquí hay que venir con uniformidad, venimos con lo que haga.
Claro, traje y corbata, como venimos todos. Traje y corbata todos los días. Senabre, ¿sería posible la vuelta de... Efectivamente, ¿sería posible la vuelta de Neymar a Barcelona? ¿Cómo lo recibiría la afición? Se lo siguen preguntando esto.
Sí, no, posible es todo en esta vida y con esta directiva más, pero espero que no, deseo que no. Yo montaría un pollo muy grande, pero la afición lo recibiría bien porque la afición echa de menos a jugadores desequilibrantes y Neymar lo es.
Antonio Ruiz, ¿quién acierta antes? ¿El Aleti eligiendo césped o Maldini encontrando los puerros? Sabéis que el otro día Maldini contó que su mujer le mandó a comprar puerros y que le dijo, cariño, tienes que decirme cómo son los puerros, porque no sé de lo que me estás hablando.
No, mira la tablet, que él lo ve todo en la tablet.
No, dice, cariño, es que no sé si me estás hablando de algo que es pequeño, grande, redondo, cuadrado, verde, rojo.
Si se fuma.
Efectivamente.
Indiscutiblemente el Aleti eligiendo el césped.
Efectivamente.
A mí me mandaron por queso mi mujer y volví con Navidul.
No está mal el cambio tampoco, ¿eh?
Pam, pam.
Oye, muchas gracias a todos, ¿eh?
Extraordinario, ¿eh?
Ha sido un placer.
¿Y en este momento qué sabe Yucatán?
Esto, Yucatán, pues si no está cubriendo, está cerca de
Está afilando.
Está hablando con alguien por WhatsApp, porque claro, está ahora en el periodo de...
Vale.
Está afilando.
Gracias, adiós.
Hasta luego.
Cerramos, Avilés.
Sí, pues mira, con Yucatán, la Nations League, España, bueno, de todo un poco hablan nuestros oyentes.
Cuando empezó la Copa de Naciones, todos decían que España iba a ganar, que España era favorito, que España se iba a llevar este título. Pero una vez que España quedó eliminado, ahora la reacción de la prensa y de los aficionados es de muy mal perder de los españoles.
Entiende ese caballo tanto como yo, piloto de avión.
Ya tenéis lo que queríais. La selección a vuestro gusto, con suplentes del Madrid.
Lo que tenéis que hacer es darle a Luis Enrique y a la selección. Decir que ganar 1-0 a Bosnia, señores. ¡A Bosnia! ¡A Bosnia! Miraros quién la entrena, hombre. Por favor, sois más inútiles que la P de psicólogo.
Gracias por los mensajes tan cariñosos que recibimos para cerrar una jornada de trabajo. Nos motivan de verdad, ¿eh? Para venir mañana aquí, ponernos delante del micro a las 11:30 y dirigirnos a todos ustedes sabiendo que están de acuerdo con todo lo que hacemos y decimos.
Más inútiles que la pez del psicólogo, mola, ¿eh?
Sí, sí. Pues mañana estos inútiles estarán aquí, a las 11:30 de la noche. Adiós, ha sido un placer.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.